Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM, desde el puerto de la Cruz, emitiendo en directo de lunes a viernes de 7 y media a 10 y media aproximadamente. Hoy es martes 16 de abril del año 2024 y estamos pendientes en todo el mundo de la respuesta de Israel al ataque de Irán. ¿Será contundente? ¿Eso será una garantía? O al menos así presume el señor Netanyahu. Además, se van conociendo que entre los posibles objetivos se encuentran las instalaciones nucleares iraníes. Mientras, no olvidemos que siguen las operaciones en Gaza con el exterminio, entre comillas, lo de exterminio, porque algunos así lo califican, del pueblo palestino en Gaza. Y Estados Unidos insistiéndole al señor Netanyahu que no apoyarán las operaciones ofensivas contra los iraníes. A todo esto, Pedro Sánchez y su gobierno tardaron más de 12 horas en condenar, siendo el último país europeo en hacerlo. Algunos ministros aún no lo han hecho. Y otros lo han hecho añadientes y con siempre una doble condena para equilibrar, ¿no? La condena a Irán y la condena a Israel. El Partido Popular de Feijóo le afea esta conducta al gobierno de España, y el señor Álvarez y el señor Sánchez le afean al señor Feijóo las críticas, puesto que no entiende de política internacional y además lo declaran incapaz de ser presidente del gobierno de España. Mientras en este país sigue el encontronazo entre las cámaras por la ley de amnistía, los letrados del Congreso dicen que eso de que el Congreso retire a petición del Senado la ley, pues va a ser que no. Y mientras también avanzan las comisiones de investigación, cada una a su aire. Mañana se conocerá la lista del Congreso para que comparezcan ante él en su comisión de investigación. Los que estarán seguros o las que estarán seguras serán la señora Armengol y la señora Ayuso, con total seguridad. Mientras tanto, continúa la campaña de las elecciones vascas, que tan solo quedan 3 días para convencer a los votantes indecisos, así como los que no tienen ni siquiera decidido que van a ir a votar. Este es el panorama que en España se nos presenta en estos días y a nivel internacional, inundado por el conflicto israelí, ahora con Irán, antes con Gaza, sin olvidar de que sigue existiendo ese conflicto y que sigue la matanza del pueblo palestino. Pero bueno, ¿qué opinan o qué nos informan las portadas de los periódicos nacionales? Pues vamos a darle un repasito que siempre es conveniente. Empezamos por el periódico El País, que lleva su portada la imagen del señor Trump amenazante, habitual, mirada penetrante del señor Trump, sentado en el banquillo y con sus declaraciones: esto es una persecución política. Titular más destacado: Israel busca una respuesta a Irán que cuente con el apoyo de Estados Unidos. Los aliados de Netanyahu le reclaman contención y el gobierno israelí quiere sanciones internacionales contra Teherán. Turquía media para evitar una escalada bélica en la región. Seguridad Nacional teme un uso hostil de la migración para otros estados europeos. Y Bildu y PNV, según declaraciones de Eneko Andueza, candidato del PSOE a Lendakari, van a confluir tanto PNV como Bildu en lo que les une: la independencia. La ONG británica recibe 2,3 millones de euros de fondos en Jersey para un vínculo hacia el rey emérito Juan Carlos I. Y el gobierno reserva más de 2.000 millones para atraer la inversión extranjera, que últimamente está muy debilitada. Periódico BC también lleva al señor Trump en su portada. Trump arranca la campaña electoral desde el banquillo. Y una noticia aclarando lo que viene siendo una polémica con respecto a los fijos discontinuos. Según Fedea, los expertos desmienten a Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. 518.000 fijos discontinuos están realmente en paro. Fedea calcula que, con los datos publicados, que las cifras de trabajadores inactivos que cobraron el desempleo era en 2022 casi 10 veces menor de la que reconoce, perdona, casi 10 veces mayor de lo que reconoce la vicepresidenta. Denuncian que Trabajo cuenta con todos los datos para calcular su número, pero se resiste a hacerlo. El Partido Popular exige la comparecencia de la ministra en el Congreso. Periódico El Mundo lleva en su portada al número 2 de la Fiscalía, que impone actuar en contra de la querella del novio de Ayuso, e Israel, que se prepara ya para devolver el golpe a Irán. El PNV y el Partido Socialista de Euskadi intentan a la desesperada frenar el voto creciente a Bildu, apelando al voto al miedo. Y el gobierno pide apoyo a Criteria para frenar la OPA húngara al Talgo, y además baraja entrar en Naturgy. Rocha se puso el sueldo de Rubiales, 675.771 euros, en contra de los criterios jurídicos de sus asesores jurídicos. Lo de la Federación Española de Fútbol está calladito uno, pero tela marinera hasta qué punto la corrupción nos inunda en este país. Pasamos al periódico El Razón, donde lleva en su portada que el Partido Popular daría sus votos al Partido Nacionalista Vasco si llegara a sumar mayoría. Este extremo ya lo hemos comentado en este programa y no creemos que sea posible, pero desde el primer minuto esto era una evidencia. Buscan acumular todo el voto de Vox para sacar al Partido Socialista de Euskadi del gobierno, y con un apoyo al señor Pradales que podría ser hasta gratis. Descomponer el bloque de alianzas de Sánchez es lo que realmente motiva la estrategia ante las elecciones vascas de Génova. Israel planea un ataque doloroso contra Irán, pero intentará que sea sin víctima. Y Donald Trump arranca el primer juicio penal de un expresidente de los Estados Unidos. Y finalmente pasamos a repasarle la, o a comentarles la portada del periódico La Vanguardia en su edición nacional, en su edición publicada en Madrid, que lleva en su portada la noticia de que Israel sopesa una respuesta dura a Irán, pero sin provocar una guerra en la zona. Netanyahu no quiere demorar un ataque, pero prefiere que Estados Unidos esté completamente de acuerdo, y Teherán pide que se valore que no causó víctimas con su ataque. El Consejo General del Poder Judicial, de español otra vez, se descompone ante la próxima marcha de su presidente, y el gobierno está al corriente de la operación accionarial en Naturgy. Bueno, pues en el ámbito local vamos a pasar a dar un repasito a lo que está pasando en Canarias rápidamente, puesto que el día hoy también aparece interesante. Los líderes de diferentes organizaciones empresariales de Canarias se han declarado este lunes en contra de la posible aplicación de una tasa turística o ecotasa en las islas, e incluso han sugerido que antes se suban unas décimas el IGIC, que afectaría por igual al conjunto de la ciudadanía, incluso los visitantes y los residentes, que aplicar una nueva medida impositiva a los turistas. El presidente de la COE en Tenerife, Pedro Alfonso, y el presidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, han hecho declaraciones llegando a acusar de vagos a los organizadores y convocantes de la manifestación del próximo 20 de abril. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al empresario Miguel Ángel Ramírez de los delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social por los que se venían investigando desde el año 2014, en un proceso judicial en el que ha intervenido el ex juez corrupto Salvador Alba. Actualmente se encuentra en prisión, no nos olvidemos, por aquello de la señora Victoria Rosell. Pues este juicio también, esta instrucción, se utilizó para dañar la figura de la profesional y política de Podemos, la señora Victoria Rosell. Ha ampliado 5 días el plazo para presentar alegaciones al proyecto de la ley de vivienda vacacional, tan polémica, que está en periodo de exposición pública, pues 5 días más. El plazo concluirá el próximo 9 de mayo. Esta ampliación ha sido solicitada por la Federación Canarias de Municipios, la FECAN. Y la consejera de Acción y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, nos informa de aunque durante el año 2024 la economía canaria crecerá y el PIB irá hacia arriba, cuidadito que la estabilidad, la solidez de la economía canaria indica que este PIB no va a ir creciendo sin edie, sino que probablemente tengamos un retroceso en los próximos años, alarmando de eso, de la inseguridad, de la inestabilidad de la economía canaria y la dependencia absoluta al turismo. El presidente de La Gomera consigue proteger una obra ilegal que se había realizado en su terreno junto al Parque Nacional de Garajonay. Una empresa participada por el presidente de Curubelo, don Casimiro, pidió declarar fuera de ordenación una construcción levantada sin título habilitante hace ya décadas en una finca ubicada en el municipio de Vallehermoso. Tras 2 informes negativos de funcionarios, de técnicos municipales, consiguió que un funcionario sí hiciera un informe favorable. Y la ecotasa, que va a estar presente en el día a día de Canarias durante muchísimo tiempo, si se implantara una ecotasa similar a la que hoy está implantada en la Comunidad Balear, aportaría a las arcas públicas canarias un total de 100 millones de euros. Los canarios de turismo por las islas, si aplicáramos lo mismo que en Baleares, también tendrían que pagar ese impuesto, y los ingresos se podrían usar para fines más allá del sector turístico. Insisto que esto es si se aplicara una ecotasa similar a la de Baleares. Y finalmente también comentarles que el comisionado de Transparencia de Canarias, recientemente renovado, en plaza, bueno, todavía no, pero está en renovación, ya está decidido, en plaza hasta el día 30 de abril a más de 1.114 entidades privadas que en el año 2022 o 2023 fueron perceptoras de subvenciones públicas a cargo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, por un importe superior a 60.000 euros en caso de que fueran entidades públicas y por un importe superior a 100.000 euros en caso de que fueran entidades privadas. Estas entidades tienen la obligación legal de publicar en su página web las informaciones exigidas por la Ley Estatal de Transparencia. El día que esto esté, lo comentaremos, porque la relación de subvenciones nominales de más de 60.000 euros es todo un espectáculo. Bueno, y ayer hizo calor, la verdad es que sigue haciendo calor y a veces hay noches tórridas, ¿eh? Yo anoche tuve que quitarme todo tipo de abrigo porque hacía bastante calor. Hasta 30 grados hemos registrado en las Islas Canarias. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como hacemos habitualmente, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos matinales en zonas del litoral. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 31 grados. En Candelaria, 29 en Puerto de la Cruz y La Laguna, 28 en Santa Cruz de Tenerife. El viento será flojo de nordeste, aumentando a moderado en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy celebramos el Día Mundial del Emprendimiento y el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil y también el Día Mundial de la Voz. Y felicitar, como siempre hacemos, a los que celebran hoy su onomástica, su santo. Tres, en concreto, en Gracias Toribio y Bernardet. Bueno, pues cuando son las 7:45 minutos, muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días, por la mañana.
¿Qué tal se levantó hoy?
Yo siempre me levanto igual.
¿Se levanta por el lado derecho de la cama o por el lado izquierdo?
Yo siempre por el izquierdo.
Por si acaso se le olvidan las cosas, ¿no? Por el izquierdo.
Siempre. No, a mí no se me olvida nada.
Oye, ¿para qué lo estoy pensando yo? El primer pie.
Solo lo que me conviene.
El primer pie que pongo yo todos los días en el suelo es el izquierdo también, ¿eh?
Pues te deberías hacértelo mirar, porque siendo de derecha, poner el pie izquierdo tú todos los días para levantarte no es bueno para ti.
Bueno, yo voy a reconocer que sí, que un poco a la derecha me encuentro. A la derecha de Javier Abreu,
un
que
poco,
está.
Un poco, Diego, sé sincero.
Es que
un
estamos. Poco. Cada día menos, Javier, eso es una enfermedad que se va curando, se va
más,
curando
Diego,
con el tiempo. Hombre, decía mi padre, que paz descanse, que un tío joven que no sea de izquierda no es inteligente, y que ya un tío maduro que no sea de derecha es raro. Pero bueno.
No, el refrán no es así.
Bueno, es que mi padre no era refranero.
Cuando
me lo
joven
decía,
se ha de ser de izquierda y revolucionario.
Eso,
y cuando
eso.
Mayor se ha de ser conservador.
Bueno, pues eso casi es normal, ¿no? Pero escúchame, Juan Luis Cebrián, ¿qué le ha pasado? Pues se ha hecho mayor también, ¿no?
Juan Luis Cebrián, Felipe González y la gente de esa quinta parece que se han hecho muy conservadores.
¿Sabe lo que le leía Juan Luis Cebrián? Que dice que en este país las instituciones están todas liquidadas, que lo único que nos queda aquí a los demócratas, bueno, a los demócratas según su opinión, es el Poder Judicial, que está manteniendo el pulso al resto de instituciones inundadas por el socialismo de Sánchez.
Bueno, pues si eso lo dice un señor como Juan Luis Cebrián y se atreve a ponerlo por escrito, pues tiene un problema, él y el país. Entonces la situación es más grave, porque yo entendía o entiendo cuando lees la Constitución que el Poder Judicial es aquellos que tienen que hacer cumplir lo que dicen las Cortes Generales. Claro, si es un contrapoder a lo que ha decidido los ciudadanos en las urnas libremente, pues tenemos un problema, porque eso no es democracia.
Bueno, la opinión la puede vertir libremente, pero yo estoy de acuerdo contigo, Javier, que tenemos que empezar a aprender que el poder del pueblo español reside en el Parlamento, que pasó, lo hemos votado, y que el Parlamento español es democrático 100%. El que cuestione eso, que se vaya de mejor a Costa Rica.
Claro, pero si una persona como Juan Luis Cebrián dice que el Poder Judicial, que está secuestrado por un partido político, el contrapoder al gobierno, pues aviado vamos, ¿no? Ya es el fin del fin.
A mí estos discursos alarmistas...
En democracia...
No me gusta.
En democracia, no en otro sistema. Pero en el sistema democrático, y en particular en el español, la soberanía nacional reside en las Cortes Generales. Punto.
¿Nos gusta
no
más?
Hay ningún
nos
otro órgano en democracia y en otro sistema que esté por encima de las Cortes Generales.
Ya te digo yo que sí, que eso es así, y nos guste más o nos guste menos los resultados.
Bueno, claro, es que si es así y todos damos porque es así, entonces es que no estamos en democracia verdadera. Entonces estamos en democracia para los que les conviene a algunos, para los que les interesa a algunos. Porque si en democracia algunos parten de la base de que es democrático cuando se tiene mayoría en el Congreso, cuando la tengo yo. Cuando no la tengo yo, entonces no es democracia, entonces que tienen o tenemos un problema.
No, ya digo, insisto en que nos gustará más o nos gustará menos los gobiernos que han ido pasando en este país.
A mí no me gusta un pelo el gobierno de La Laguna, por ejemplo, pero es democrático.
Ya está.
Exactamente. Y como tal, representa a los ciudadanos de La Laguna y está legitimado para tomar decisiones. Y como no me gusta, intentaré que se cambie en el 2027.
Democráticamente y argumentando.
Democráticamente.
Y explicando las cosas mal que se están haciendo. Yo estoy de acuerdo
estoy
con eso que estás diciendo.
Por poner un ejemplo, ¿no? Y así podríamos poner tantos otros.
No, totalmente.
Habrá mucha gente que no le guste el gobierno de Canarias, pero es democrático.
Y lo que tenemos que hacer es tener memoria suficiente como para las cosas que nos vayan molestando durante el transcurso de la legislatura o el mandato en esos 4 años entre elecciones, pues que cuando vayamos a depositar nuestro voto lo hagamos conscientemente y de acuerdo a la opinión que nos haya generado el trabajo que ya han hecho. Si han mentido, si han hecho las cosas mal, si han hecho falsas promesas, si han hecho lo contrario que prometieron, bueno, pues no lo voten más y ya está, con eso tienen bastante.
La gente tiene en democracia lo que se merece.
Ni tanto que sí.
Si tú votas corrupto, es que eres corrupto. Si votas inútiles, es que eres un inútil. Si tú votas las cosas a conciencia y votas lo que te interesa, pues ahí tienes lo que tienes. Si tú votas gente inteligente y gente honrada, tienes lo que te merece. Si votas corrupto, tienes lo que tienes. ¿Ya está? Pero bueno, esa es la democracia.
Está claro que es
otra
así.
Otra cosa, la dictadura es un sistema en el que no cree y solo me interesa la democracia, solo me interesa el sistema político cuando yo gobierno, cuando yo controlo. Entonces no.
Así es y así deberíamos de tenerlo claro todos los españoles que creemos que la democracia hay que defenderla y que cuidado, que no todo lo conseguido está siempre establecido, hay que seguir defendiéndola. Pero escúchame, aquí hay resultados electorales que a mí me llaman mucho la atención porque han provocado unos gobiernos, unos y otros, que ahora mismo están generando dudas entre sus propios partidos, entre sus propios afiliados. Me refiero a dos gobiernos que a ti te caen los dos diferentes. Uno te cae muy bien, otro te cae muy malo, por lo menos eso entiendo yo. ¿Qué le está pasando al PSOE del Puerto de la Cruz después de la salida de Antonio Afonso? Tú que sabes mucho y quieres mucho a Marco.
¿Qué le está pasando? No tengo ni idea.
Nada, no tiene. Pues eres un cachondo. Y sin embargo, sí no, sabes lo que está pasando en Tacoronte,
¿no? Uno no puede saber de todo. Yo no tengo la cabeza para saber qué es lo que pasa en los 88 municipios de Canarias, en los 7 cabildos, en el Parlamento Autonómico y en el Gobierno del Estado. Yo sigo la política del Puerto de la Cruz, porque además no vivo en el puerto, de una forma lejana. Veo lo que se refleja en los medios o en las redes y con eso me hago una idea. Pero no vivo el día a día como lo viven los ciudadanos que están viviendo en el puerto.
Pero hay que estar tranquilo, ¿no? Que el PSOE del Puerto de la Cruz...
Está mucho mejor el Puerto de la Cruz hoy que años anteriores. Pero yo, es una opinión mía que no es muy objetiva porque yo no vivo allí.
Haces bien. De todas maneras, tenía curiosidad por saber si te había estado interesando por lo que está pasando en el PSOE del Puerto de la Cruz, pero ya se ha calmado las aguas, ya no hay ningún problema, está todo tranquilo.
En el PSOE del Puerto de la Cruz, como en tantos otros sitios, cuando el alcalde tiene la mayoría y está consolidado, las cosas transcurren con normalidad. También quisieron montar un follón hace tiempo en el Ayuntamiento del Rosario, antes de las anteriores elecciones, cuando dimitió la primera teniente alcalde, y eso quedó en agua de borraja. Podríamos poner así un montón de ejemplos, ¿no? Las cosas tienen su cauce. Los alcaldes podrán ser mejores o peores, pero cuando tienen una mayoría consolidada o amplia, no hay nada que rascar.
Bueno, pues no hay una mayoría, pero además yo sé que tú estás muy bien interesado, o estás muy bien informado, mejor que interesado, en lo que está pasando en Tacoronte. Ese pacto contra...
A la gente le gusta mucho alegar y comentar cosas que después no se transforman en realidad, tú sabes, ¿no?
Sí, eso es así. Y además hay un dicho aquí en lenguaje del pueblo.
Y en el puerto hay mucha costumbre, igual sí, que en La Laguna, de cotillear en las esquinas, pero luego cuando lo tienen delante quieren un selfie con el alcalde.
Sí. Pero escúchame, que yo sé que
no
tú también...
No le hagamos caso a los comentarios, sino a los hechos.
Yo sé que tú estás siempre muy bien informado y quería saber si tenías alguna información, pero yo tengo la sensación de que el PSOE tuvo un momento de incertidumbre, pero ya está completamente solucionado y el gobierno...
No, creo que no tuvo un momento de nada, que sí. Es el interés de algunos de desactivar y de estar en enredos de esquina, pero que no había nada más. Sabes que a veces magnificamos las historias que no son reales, no...
No, bueno, ¿qué está pasando en Tacoronte? Que estamos ahí todo el mundo pendiente de ese gobierno.
En Tacoronte siguen con el follón del amor y demás. ¿Qué vas a hacer? Nada.
¿El follón del amor? ¿Qué? ¿Cómo que el follón del amor?
El amor. Cuando el amor fluye en las corporaciones, las cosas se enredan. El amor está en el Ayuntamiento de Santa Cruz y también está en el Ayuntamiento de Tacoronte. Entonces, cuando el amor tiene esas complicaciones, uno no sabe si están gestionando, están arreglando o están haciendo la caidita de Roma. El amor debería estar fuera de las corporaciones, pero cuando se mete dentro de las corporaciones, uy, el amor... Eso, lo enreda todo, lo enfollona todo, y porque tú le dijiste a mi pareja, tu pareja te dijo a ti no sé qué, y ya la armamos, ya la armamos.
¿Llegará a buen puerto ese gobierno? Porque yo tengo la sensación...
No, porque además es antinatura. Ideológicamente, estratégicamente, de todo tipo. Lo que pasa es que allí quieren dar la sensación de que cuando van a votar la gente, tienen que votar ideológicamente. Pero luego a la hora de gobernar, pues ellos se han puesto de acuerdo por un sueldo y por el amor. Y por el amor. Entonces, claro, la gente se cabrea y se disgusta porque, oye, yo no me he peleado con mi cuñado, con mi primo, por las elecciones. Yo me he cogido un cabreo y nos hemos disgustado unas semanas. Para que tú luego ahora vayas allí y disfrutes del amor. No, niño, para eso no. Es un gobierno antinatura, como lo es el de Arona.
Uf, el de Arona.
Te cuenta que en Tacoronte gobierna el PSOE con Coalición Canaria y el Partido Popular. En Arona gobierna Coalición Canaria, cuatro concejales que eran del PSOE, ahora son de Más por Arona, se suponen que son de izquierda, y Coalición Canaria. En Güímar gobierna Coalición y PSOE. En La Laguna gobierna Coalición y PSOE. Esas cosas que no son naturales, que no son explicables. Porque es explicable o entendible por las matemáticas, en algunos casos, un acuerdo coalición-PSOE. Pero un acuerdo PP-PSOE, eso no tiene explicación ninguna.
Entendido.
Y si además le añades un acuerdo PP-PSOE-coalición, ya eso es la repera.
No se entiende cómo está funcionando, pero bueno, ahí yo creo que...
Por el amor, te estoy diciendo. Es que como quieres tomarlo como un baladí, y yo te digo a ti que si tú quieres entender lo que pasa en Tacoronte y lo que pasa en Santa Cruz, fíjate en el amor de la corporación.
Algunos eran
papás. Te lo pongo,
¿no?,
más fácil porque te veo un poco obtuso hoy.
No, es que...
no me refiero al amor que siente la corporación por la ciudadanía, sino la corporación entre la corporación con el amor.
Qué divertido. Pero va a haber descendencia. ¿Va
no,
a haber
divertido
nueva...
y desagradable porque...
¿Va a haber nueva generación?
Eso, el amor no influye en las relaciones, pero cuando influye en las relaciones y en los nombramientos y en las decisiones diarias, pues había adobamos, ¿no?
Había un refrán que se si era bueno, que donde tengas la olla ya sabes, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno.
Sí, pues eso... suena machista, pero es real.
Bueno, pues escúchame una cosa, que es una cosa que yo hacía el año pasado, lo hicimos con mi
pero
amigo.
Pero eso se le puede aplicar tanto a hombres como a mujeres, porque no hablamos de género, sino de personas. Cuando se tienen relaciones en las corporaciones sentimentales, afectivas y de ese tipo, se termina complicando el asunto. Y como todo en los pueblos se sabe, y también en las ciudades se sabe, al final eso va a terminar como Rosario y la Aurora. Yo lo viví en su momento en La Laguna, porque el amor fluyó, y yo les decía, esto no es un problema político, esto es un problema de relaciones humanas, y nadie me creyó. Tiempo después se descubrió que aquello era verdad, y algunos entendieron por qué algunas personas tomaban determinadas decisiones que nada tenían que ver con la política, sino que tenían que ver con el amor, con el sexo, vamos, para ser más explícito. Y como yo lo viví, y yo habitualmente de las cosas estas que hablo de diario, sé de lo que hablo, por experiencia, como lo viví y me afectó, porque se tomaron decisiones que nada tenían que ver con la vida pública, con la vida de los ciudadanos, sino con decisiones sentimentales y de sexo de entre unos y otros, pues al final los afectados terminamos pagando el pato. y en este caso se terminará pagándolo a la ciudadanía, tanto de Tacoronte como de Santa Cruz, del que no quieres hablar ni quieres preguntar, tú sabrás por qué.
No, no, bueno, porque son...
No, como has estado con Tacoronte, pero no preguntas por Santa Cruz.
El otro día me dijeron que el alcalde iba a ser papá con 50...
Cuando mi amo no pregunta por lo que suele preguntar, preocupa...
Que los días me dijeron que el alcalde de Santa Cruz iba a ser papá a una edad muy... muy
ya hablaremos del alcalde de Santa Cruz del amor. Hasta mañana, Diego.
Hasta,
Dios te bendiga.
Hasta mañana.
Adiós.
Bueno, pues si os toca pasar la ITV a sus vehículos, hagan el favor de tener en cuenta de que ya tienes a tu disposición la ITV de A+, en la Zamora, en Los Realejos, a tu servicio, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas además de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas para motos y camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8:02, momento de saludar a nuestro colaborador habitual de los miércoles, que ahora no sé por qué, pero igual vamos a ponerlo los martes. Don Leopoldo Pérez, buenos días.
Buenos días, yo siempre a disposición.
¿Qué le gusta más, los martes o los miércoles? Los martes ya sabes que ni te cases ni te embarques, ¿no?
Ah, bueno, sí, pero yo en principio no soy supersticioso.
Y además eso de casarse...
Por ahí no entro, ¿eh?
Bien, bien. No, yo es que estaba riéndome un ratito hoy esta mañana con el amigo Javier Abreu, que habla del amor y me muero de la risa, ¿no? Porque estábamos hablando de Tacoronte y él sacó Santa Cruz también. Y la verdad es que los políticos también tienen derecho a enamorarse, ¿no?
Oh, claro que sí. Y bueno...
Lo que pasa es que cuando el amor condiciona la política, ya, ahí falla algo. Eso sí es verdad.
Lo que yo sí veo es cierta relación del amor con el poder.
Sí.
Eso sí.
El amor,
sí.
El poder enamora a algunos y algunas.
Sí, sí, sí. Eso daría para un largo estudio.
Es un atractivo, ¿eh? El poder es un atractivo, sobre todo para...
Ah, ya, entiendo. Ya sé por dónde van,
Cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Es decir, pues, cuando el poder entra por la puerta, el amor entra por la ventana.
Cuando el amor es verdadero,
Me voy a callar lo que habla. El amor verdadero... Sabes por dónde entra, ¿no?
Sí, evidentemente, ya. Por las pituitarias, es la realidad, le guste o no le guste. Las cosas son así y son sentimientos humanos que no variarán a pesar de que nos lo impongan.
Y además el amor mueve el mundo, eso está claro, que el amor mueve el mundo.
Yo creo que sí.
El amor verdadero, el otro no, es que le llamamos amor cuando realmente queríamos llamar sexo, ¿no? Que decía una película.
No. Sí, pero que eso no es así, tampoco. Que eso no es así.
Me encanta porque el tema, Leopoldo.
Porque usted sabe como yo, porque yo ya voy siendo mayor, bueno, el próximo año hago 25 años de casado, ¿eh? ¿Vale?
¿Con la misma?
Claro. Año. Claro que sí.
Un aplauso.
Y en mi caso, estuvimos enamorando, como dice la gente mayor, estuvimos enamorando un año, nada más. Y afortunadamente para mí, ella y yo, evidentemente supimos que éramos la pareja. O sea, y ya está. Y nada lo cambiará, seguro.
Pues felicidades, porque la verdad es que eso es un trabajo bien hecho. Algunos dicen que es suerte. No, eso es un trabajo bien hecho.
Yo creo que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Pienso lo que le digo.
Y que lo siga cuidando y que cumpla usted otros 25 años más como mínimo.
Vamos a ver si nos dejan.
Sí. No se mete usted a política por si se le cruza algo por el camino, que últimamente está muy de moda, y así ya se siga con la información y con el periodismo, que es mucho más seguro.
Sí, bueno, seguro lo del periodismo. Ya sabe usted, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos.
Aquí también, en todos los lados se cuecen habas, eso está claro. Oye, opinión sobre la ecotasa, tasa turística o como quieras llamarla, el cobrarle al turista y al no turista, al que se mueva por las islas y use instalaciones hoteleras, imagino que también alquiler vacacional, un impuesto.
Pero fíjese, usted lo ha dicho bien, también al alquiler vacacional,
Hombre, claro,
cuidado, porque de eso no se ha hablado claramente, y yo estoy a favor de que entre, que pague. Yo no sé si tasa, porque una tasa se diferencia de un impuesto en que tiene un elemento finalista y además tiene una contraprestación de servicios. Yo creo que debería ser una mezcla de los dos, y ¿por qué no innovar? ¿por qué no innovar? No hablamos tanto de la innovación y demás, los propios empresarios, ¿no?, que hablan tanto de la emprendeduría, de hacer cosas nuevas y demás, pues ¿por qué no innovamos? ¿Por qué no ponemos un impuesto de acuerdo con la ley que signifique una parte que vaya para mantener esas instalaciones, esos paseos, esa seguridad, esa limpieza y demás, que la pagamos todos a un sector, ¿vale? Y al mismo tiempo sirva para dar servicios a los que nos visitan. Y los servicios pasan, entre otras cosas, por limitar, porque la experiencia del turista que nos visita sea agradable, se lleven algo de aquí, en el sentido de conocimiento, disfrute y demás. O sea, lo que no puede ser es lo que estamos viendo desde hace algunos años, territorios masificados, parques nacionales, que no te dan ni siquiera una mínima explicación, donde los paneles no se renuevan, de información y demás. Eso no puede ser. Entonces, para eso, fíjese, yo no creo que sea un impuesto pequeño, ¿eh? Yo considero que hay que apostar por un impuesto que realmente responda a las necesidades que tenemos. Y ya le vuelvo a decir, que sea impuesto y que sea tasa. De esa manera contribuirá el sector y contribuirán todos los canarios a que, digamos, la experiencia sea gratificante y el turista quiera volver. Yo lo tengo clarísimo. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que los empresarios, que no entiendo por qué no quieren, porque explicado de esta manera, entiendo yo modestamente, que creo que lo estamos haciendo meridianamente claro, yo creo que sería bueno para el turismo, sería un punto a su favor. ¿Por qué no entrar en ese debate? Y sobre todo algunos partidos políticos que llevan el traje de no a algunas cosas que significan mejoras, y nos beneficiaríamos todos. ¿Por qué? O sea, y eso incluiría la limitación de acceso a algunos sitios, porque en todos lados hay aforos, en todos lados, por seguridad, por comodidad, por disfrute de lo que se quiera ofrecer. Es que yo lo veo claro y explicado de esta manera, serenamente, sin aspavientos, sin enfrentamientos y demás, pues ¿por qué no se innova? Lo que pasa es que, claro, hay algunos que solamente están acostumbrados a gestionar bonos de consumo para el comercio. Y ya está. Pues eso me parece una postura arcaica, y falta de imaginación, que indica, desde mi punto de vista, que no se está preparado para el cargo que se ocupa. Y yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no?
Pues mira, que ha tenido éxito eso de los bonos de comercio, que, bueno, en un momento dado, cuando salíamos de la pandemia y había que fomentar el comercio local, yo podía llegar a entenderlo, pero es que ahora se ha convertido como en unas jornadas que se van repitiendo, ¿no? Y además ya compiten ayuntamientos, con Cabildo, Gobierno de Canarias, bonos de comercio de un tipo, de otro, que sea el turismo, que sea la restauración, que sea el comercio. ¿Esto va a convertirse, claro, en una cosa habitual?
Claro, hombre, por lo que se ve, sí. Incluso algunas acciones que no entiendo, como por ejemplo la noche en blanco de la Laguna, el plenilunio en Santa Cruz, el no sé qué en Tacoronte, el no sé cuánto en Buenavista. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, yo coincido con usted, hay una competición tonta en donde se pone dinero de todos, para favorecer a unos pocos, que yo no digo que no haya que favorecer desde las instituciones a las empresas. Por supuesto, claro que sí, evidentemente, les habla un hijo de un comerciante, o sea, no tengo ninguna duda, pero de esta manera, fomentando el consumo por consumir directamente, pues yo sinceramente no lo veo. Habría también que explorar otras fórmulas, digamos, más imaginativas, en donde no se desperdicie dinero público para comprar cosas que son innecesarias, por ejemplo, ¿no? Yo tampoco estoy a favor, y lo digo, esas ayudas al cine, al comercio, pues incluso yo diría que fueran finalistas, es decir, que se le dé al comerciante y que se repercutan, por ejemplo, en promociones, para que quiera gaste su dinero, no se vea obligado a gastar un dinero que a lo mejor no tiene, porque usted sabe que la publicidad aquí funciona, ¿no? En el sentido de que, bueno, son 20 euros y usted gasta 40, pero realmente se está fomentando un consumo constructivo y sano, es mi pregunta. Yo creo que no. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Tenemos los gobernantes que tenemos, que ya le digo que son, desde mi punto de vista, bastante limitaditos.
Te iba a preguntar una cosa, Leopoldo. ¿A ti te interesa echarle un vistazo? ¿Tienes tiempo para echarle un vistazo a las empresas a las que subvencionamos todos los canarios en el año 22-23? Es que Ignacio Gómez me acabas de mandar el listado que el año pasado tuvimos al bien comentar entre él y yo. De empresas particulares y empresas públicas que reciben subvenciones del presupuesto del gobierno de Canarias de más de 60.000 euros. Las de menos de 60.000 euros no salen en ningún lado publicado porque no les exigen transparencia. Los que son de más de 60.000 euros, sí. Y hay una cantidad de empresas, son 1.114.
Sí.
En total.
Pero yo lo que pregunto es, ¿realmente esa promoción, vamos a denominarla así, salva, ellos dicen que sí, los comerciantes, ¿no? Dicen que sí les salva muchas veces su balanza de cuentas, ¿no? Pero es que la verdad, yo no creo que esa sea la mejor manera, porque muchas de esa gente son las que después se les ocurre que con sinvergonzonería hablar de las paguitas. De las paguitas, que hay una cultura de denostarlas, cuando en todos los países europeos existen esas paguitas, y yo no creo que nadie que reciba paguitas, ni los comerciantes, ni los que las necesitan, digamos, solventen sus problemas y sea cómodo vivir de paguitas. Claro que no, desde luego que no. Que hay gente que son sinvergüenza, me refiero a los que reciben las paguitas, y acumulan paguitas y demás y tienen un sueldo, pues oiga, problema de la administración, no de los que las perciben. Los de las administraciones, y eso está recogido en la Constitución, tienen que velar por el buen la buena utilización y reparto de los fondos públicos, que parece que nos olvidamos, pero es que eso está en la Constitución. Los que hablan de las paguitas, está recogido en la Constitución, en la sacrosanta Constitución. Hay que velar por el buen desempeño del dinero público, cosa que no hacen las administraciones. Y si hay sinvergüenzas que se ocupan, que acaparan y demás, es problema de la administración, no es problema de los sinvergüenzas que acumulan paguitas, claro que no. Yo lo tengo muy claro, el problema es que aquí siempre se le echa la culpa a otro, y eso no puede ser. Desde la administración me refiero, ¿no? Y eso es lo que yo considero que denota una mala administración y de la que nadie se fija en este punto que estoy hablando.
Pues no, la verdad es que a mí me gustaría tener el tiempo suficiente, que pasa que son 1.114 empresas las que han recibido más de 60.000 euros. Es que hay cosas que me llaman la atención, una lectura inicial, ¿no? Me la han mandado esta mañana y hay cosas que de verdad es muy poca la información, porque es el título, el nombre de la empresa, no llega ni siquiera a saber en qué concepto ha pedido la subvención. Pero hay sociedades a las que conozco que no se merecen ni el aire.
Y desde luego, bueno, eso sí.
¿Sabes? Claro, son empresas que conozco perfectamente, conozco los empresarios, conozco las empresarias y conozco su actividad. Y que en el año 2022, en el año 2021, le hayan dado, y a buen entendedor, pocas palabras basta, 71.634,44 euros, y que no haya presentado informe de transparencia, se la han quitado en el 23. Pues, ¡no, señor! Se la vuelven a repetir en el 23.
Pues es que esas cosas yo no las entiendo, eso es mala administración.
¿Y se la habrá gastado, ya te digo yo, en coches de alta gama o en viajes?
O a lo mejor en salario. Vamos a pensar bien. Pero el problema es ese, que quien fiscaliza eso no lo hace. Y el acceso a esas paguitas, esas subvenciones, incluso ya hemos hablado alguna vez de cómo se accede a la obra pública en Canarias. ¿Con qué criterio se le da obra pública a una empresa o contratos públicos a una empresa y no a otra, en donde claramente se ve que hay una repetición de esas concesiones a empresas que incluso, vamos a decir, no cumplen con su cometido para el cual fueron contratadas? Eso hay. Y no pasa absolutamente nada. Y conozco empresas que han denunciado esto, y ¿sabe lo que ha pasado cuando una empresa denuncia un concurso por, vamos a decir, cosas raras?
Que después le cuesta trabajo volverse a presentar.
Evidentemente. Ese es el problema. Entonces los propios empresarios son víctimas. Los empresarios honrados, que los hay y bastante en esta tierra, se ven, digamos, condicionados por los sinvergüenzas. Y eso es lo que no puede ser. Y es un delito. La administración desleal es un delito. Pero que aquí la fiscalía está de vacaciones los 365 días del año. Porque esas cosas habría que investigarlas. Y si no hay, si las administraciones no tienen la suficiente, maquinaria para velar por el buen desempeño del dinero público, pues a lo mejor lo tendría que hacer la justicia. La justicia que siempre está missing en este país, que es alucinante. Yo conozco empresas muy perjudicadas por denunciar concursos públicos. Y eso no puede ser, eso es injusto. Y se va a la justicia, y la justicia de aquella manera incluso a veces no les da la razón, cuando es palmario.
Yo la única vez que he presentado una reclamación, y no por mi empresa, sino una empresa que me había contratado para un concurso público, y presenté una reclamación porque, mira, lo voy a contar, como todos los concursos, casi todos los concursos públicos tienen una parte subjetiva en la adjudicación suficientemente capaz de orientarla para que declinen un lado en otro, ¿no? La balanza. Medida número 7 como mejora. Cambiar todo de blanco a azul. Un punto. Y en vez de en la otra empresa, que era la que había que adjudicar. Cambiar la salita, el comedor, la cocina, el pasillo, las tres habitaciones. Entonces, en vez de decir toda la vivienda de color, dijo 7 habitaciones y le dieron 7 puntos. No, pero pues... eso, y además lo pone y dice, usted, es que la habitación 1 es lo mismo que toda la vivienda, ¿no? ¿Verdad? Pues entonces, ¿por qué le da el mismo punto a una vivienda entera y este ha dicho que son 7 habitaciones y le da 7 puntos? Y esos fueron los puntos que declinaron la adjudicación, un contrato de mucho tiempo, de muchos millones. Y estoy haciendo una metáfora o estoy haciendo un símil para que no se identifique, pero exactamente eso que te estoy contando, estoy siendo brillante a la hora de hacer la exposición. Vergonzoso. Y claro, ¿qué ocurrió? Que la empresa a la que yo representaba no me volvió a contratar nunca más. ¿Cómo se me ocurrió a mí?
Evidentemente. Es que
ir en contra de una administración. Además, ejemplar la administración. Hace las cosas normalmente, las hace muy bien. Pero había muchísimo interés en adjudicar a una empresa y había que buscar la manera.
O cosas curiosas, ¿no? Cuando cambia de color determinada administración, las empresas que fueron, vamos a decir, concesionarias de la otra administración, algunas perduran y otras no perduran, porque supuestamente incluso se les aduce colores políticos, y eso es lo que no puede ser.
Bueno, pues voy a usar estos micrófonos para reclamarle al Gobierno de Canarias que cuando haga un censo provisional de entidades que han sido otorgadas con subvenciones, que no lo haga mezclando las churras con las meninas, que no mezcle a Cáritas Diocesanas de Canarias y Cruz Roja con inversiones hoteleras, empresas de formación o grupos de Borbao o clubes deportivos, sino que ponga pues por áreas, contra, área de socios.
Por ejemplo.
Es que no puede ser, porque me tiran aquí loco. Dice, oye, Caritas Diocesana, pues muy bien, pero es que al lado están 3 hoteles y al otro lado 4 clubes de fútbol y al otro lado asociaciones empresariales. Sectorice un poco esto, que al final es que aburre, ¿no?
O se le dan concesiones a empresas que no tienen experiencia en el sector.
Venga, te voy a hacer una cosa. ¿A ti qué te parece más importante subvencionar, Fauca o Caritas?
Evidentemente Caritas.
Vale, pues ¿sabes que Fauca tiene 1 millón de euros más que Caritas?
Pues yo no lo entiendo.
Yo tampoco.
No logro entenderlo. No,
yo tampoco.
No. Y esas cosas son las que, por transparencia de esa institución, debería ser investigado primero por esa institución. Y si no, por la fiscalía.
Yo digo después que cada uno piense lo que quiera. Fauca en el año 2022 tuvo 2.213.000, en el año 2023 3.109.000. Caritas Diocesana en el año 2022 2.782.000, en el año 23 2.547.000.
Claro.
Pues ahí, es decir, Fauca sube. Es que, mira, es que estoy empezando a mirarlo. Esto acaba uno con un cabreo. Te lo voy a mandar para que lo mire. Acaba con un cabreo.
Se lo agradezco que me lo envíe e incluso lo podríamos comentar, claro.
Y tanto, porque a mí esto me gusta mucho para que la gente sepa en qué se gastan sus impuestos, ¿no?
Claro, es que eso es fundamental, porque si uno paga impuestos y no ve resultados, no ve en qué se emplean, pues la verdad, o ve. Que se emplean mal, pues evidentemente el administrador se siente defraudado.
Mira, vamos a habilitar una hoja de cálculo y vamos a filtrarla, porque de verdad te lo digo en serio. Decías que hay aquí hoteles, ingeniería, empresas de medio ambiente, empresas de sostenibilidad agrícola. Es decir, hay una cantidad, 1.114.
Sí, 1.114. Pues, ahí hay mucho trabajo, ¿eh?
Mucho trabajo. Pero debería haber un montón de funcionarios dando estas subvenciones y, sobre todo, muchos funcionarios comprobando de que el dinero público que se ha invertido a través de estas empresas, que u organizaciones no gubernamentales, o federaciones de fútbol, o club deportivo, o 1.114 entidades en Canarias, se han repercutido en servicios públicos. y no en echadero de amigo de quien ha dado las subvenciones.
Exactamente, eso es lo que está, lo que trasciende.
Es que huele mucho, y a mí me sabe mal enfermarme, porque ya estas cosas me enferman, porque ves la incapacidad, la imposibilidad, porque los que están ahí arriba y están gobernando y están firmando estas subvenciones, no lo ven tan claro como lo puede ver un particular si se mete. No lo ven tan claro.
Pues deberían verlo.
O por lo menos algunas, decía, hay otras, y además mezclamos churras con meninas. Ya, fundaciones que son completamente honorables y que hay que apoyarlas con cosas que huelen a un tufillo que ni te cuento.
No puede ser.
No puede ser, oye, de verdad que no. Y encima cumplimos con la ley de transparencia, que esto de todo menos transparente.
Ahí está.
Oye, Leopoldo, bueno, vamos a acabar contigo con la música de esta semana, que sabes quiénes son, he aprendido a decirlo, Inexit.
Ah, In Excess.
Yo digo In Excess, sí. Porque digo que he aprendido porque alguien dice que no es In Excess, es In Excess.
Bueno, yo siempre lo he conocido como
In Excess,
como lo,
¿verdad?
Pronunciado. No, como lo he pronunciado yo. Uno que en su momento era muy aficionado a la radiofórmula, lo decían así los DJs, ¿no? No vamos a discutir,
¿verdad que no?
No, claro que no.
De todas maneras, son música que nos gusta recordar porque son de nuestra época.
Sí.
Y hoy no hemos hablado de política, música. ¿Te has dado cuenta? No hemos hablado de política.
Hemos hablado de política un poquito.
Pues bueno, vamos a disfrutarla, bueno. Leopoldo. In Excess, pues Original Sin.
Buena semana.
You might know of the original sin. You might know how to be with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy. Time when I did not care, and there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. Dream on, black girl. Then wake up to a brand new day. To find your dreams are washed away. Of the original sin, you might know how to play with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy.
Bueno, pues ya son las 8:30 de la mañana en Canarias, 9:30 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar a nuestro guerrero en la trinchera, don Pedro González. Buenos días. No sé, no creo que se le haya cortado, ¿no?
Muy buenos días.
¿Está usted ya por Fania o ya pasó a Fania?
Ya pasamos.
Bueno, pues ya quitamos el peligro. Estaba hablando con nuestros queridos oyentes de la necesidad que tiene ahora mismo de abrirse el debate del modelo turístico. Es una realidad. Pero ¿podemos emparejar ese debate sobre el modelo turístico a la necesidad de implementarlo con una tasa turística o una ecotasa o como queramos definirla?
A mí me da la impresión que tenemos que ir al fondo de la cuestión, que no es si queremos cambiar o no el modelo turístico, sino lo que se está planteando si queremos cambiar el modelo económico que tenemos. Porque no hablo de aquellos que van a asistir voluntariamente a la manifestación, que probablemente lo hagan con la mejor voluntad y la mejor buena fe que puedan tener, porque si vemos las soflamas o vemos los lemas de la misma, pues todos podríamos estar de acuerdo, pero si nos vamos a los convocantes de la misma, vemos que lo que se pretende es un cambio de modelo económico. Todo aquello que pueda sonar a empresario, todo aquello que pueda sonar al crecimiento económico, va en contra de aquellos que defienden el colectivismo. Y a mí me da que debemos empezar por ahí. Y a partir de eso, pues no caer en el error de empezar a castigar al sector turístico, empezar a plantear nuevos impuestos, porque debemos analizar igualmente que la diferencia económica que se tiene entre lo que ingresa el turismo y lo que se dedica a reinvertir en el turismo, en los presupuestos de la comunidad autónoma, por ejemplo, supera los 3.000 millones de euros al año, ¿no? O sea, que el turismo al final no solo es una fuente de ingresos, no solo es una fuente de empleo, sino que también es, evidentemente, pues quienes están financiando la sanidad, quienes están financiando la educación, porque son con los recursos que genera el propio turismo con los que se están llenando las arcas públicas.
Pues cierto es. Hoy hay un artículo donde compara la posibilidad de aplicar una ecotasa parecida a la que ya en Baleares es un hecho y el uso que le dan en Baleares. ¿Qué opinas tú de eso de que el dinerito se pueda utilizar en cualquier cosa y que se pague independientemente de que seas un visitante o un residente el uso de cualquier explotación turística?
Yo, como ya me conoce, estoy en contra siempre de la creación de nuevos impuestos. La administración pública no debe estar pensando siempre o inventando en qué puedo crear para cobrarle más al ciudadano. El dinero debe estar en el bolsillo del ciudadano, así como se genera el consumo. Y con los impuestos indirectos que ya tenemos, cuanto más consumo haya, probablemente más recaudación vaya a haber. Esto no es como cuando decía aquello Felipe González que bajando impuestos era la cuadratura del círculo, ¿no? Que esa era imposible, ¿no? Todo lo contrario, generando consumos como se recauda más. Por tanto, todo aquello, y yo soy partidario de esto, y en esto tengo una política o un pensamiento liberal, todo aquello que se suponga crear nuevos impuestos, suponga crear nuevas tasas, yo no soy partidario de la misma, porque creo que va en contra de lo que decía, de generar consumo y, por supuesto, de la libertad del ciudadano, que al final estamos en un Estado que ya no tiene un afán recaudatorio, tiene un afán confiscatorio.
¿Ni siquiera para los que vengan de visita? Quiero decirte, a los turistas que vienen de fuera, que cuando entren por el aeropuerto, igual que pagan unas tasas aeroportuarias, paguen un impuesto destinado al mantenimiento o la sostenibilidad de un medio ambiente tan débil y tan frágil como es el de una isla, y en concreto el de las Islas Canarias.
Pero ellos ya están contribuyendo al sostenimiento de las Islas Canarias, tanto económicamente como a todas aquellas políticas que se dedican al mantenimiento o a la sostenibilidad del entorno. Cada vez que compran algo, el mero hecho de pagar una habitación de hotel ya tiene generado un impuesto general indirecto canario que va a las arcas públicas. Entonces, ¿por qué hay que crear nuevos impuestos para generar más recaudación? Probablemente para contratar a más personal que se dedica a gestionar esos impuestos. Pregunto, porque a veces es muy fácil creer que, oye, vamos a crear un impuesto, vamos a crear una tasa, como se dice hoy en día, vamos a crear unos impuestos que solo lo van a pagar los ricos. Nos hemos comido un relato que se nos ha vendido de que los impuestos son para los ricos. Y después cuando nos vamos a la cifra, vemos que el dato mata relato, como se suele decir, porque quienes están pagando más, no solo porcentualmente, sino incluso cuantitativamente, en las cifras, los impuestos son las clases medias. No lo están pagando las grandes empresas, no lo están pagando esos ricos, Nosotros cuando vemos por la, cuando vamos por la calle, no vemos a Rockefeller caminando, ni vemos a Bill Gates, ni vemos a George Soros caminando por la calle y comprándose un helado y pagando impuestos y generando riqueza con ese dinero. Vemos a personas normales y corrientes, como somos todos nosotros, que cada día tenemos una carga impositiva enorme y que hemos pasado en menos de 4 años a pagar, por ejemplo, en impuestos directos de entre 3.000 y 4.000 euros más. Que los impuestos indirectos cada día son mayores. Que prácticamente vivimos en una sociedad de autorizaciones en las que se nos cobra por respirar. Yo sigo, por lo menos durante un tiempo, por eso dice que a veces me repito, porque durante un tiempo yo suelo pensar lo mismo, creo que hay que ser coherente. Si tiene uno unos principios que son liberales, tiene unos principios en los que cree que debemos aligerar la carga impositiva sobre las personas, lo que no puedo hacer ahora es venir a decir, no, es que esto como solo lo van a pagar otros, no me afecta a mí, pues vamos a crear impuestos.
A mí tampoco me gusta el hecho de los impuestos, pero tengo un claro oscuro con respecto al tema de la ecotasa o la tasa turística. Yo creo que podría ser una tasa aplicable y sobre todo en poner en valor un destino turístico que es privilegiado en el mundo, y si tanto hablamos de que esto es un paraíso, que esto es un sitio privilegiado, pues poner en valor ese destino turístico no creo que nos vaya a dañar. Y desde luego, tanto que se nos llena la boca de decir que queremos mejores turistas, pero que gasten más, empecemos por que nos paguen algo para poder sostener el medio ambiente, que insisto, es muy frágil en una isla como la isla de Canarias.
Es que también tenemos que ofrecer más, es decir, cuando hablamos de...
Claro, en esa dirección.
La calidad del turista que viene, tampoco podemos, y que no se me moleste nadie, ¿no? No vamos a tener ahora la piel tan fina, pero tampoco podemos tener manteles de 40 años que ya están amarillos en vez de blanco, vendiéndose en un escaparate en una de las principales calles turísticas de la isla. Sí, todo eso tiene que ir acompasado, todo tiene que ir de una forma armónica. Lo que no se puede decir es, queremos turistas de mejor calidad, pero yo no voy a hablar inglés, porque ¿para qué? O sea, tendremos que formarnos de acorde a lo que queremos tener como turistas. Si queremos tener un turista, yo tampoco estoy de acuerdo con, y ni me gusta mucho del turismo que se ve, pues que viene de botellón o que viene de fiesta, pero cada vez es menos. Eso también hay que ser realista. Cada vez tenemos menos viajes de fin de curso, cada vez tenemos menos insersos. Tenemos un turista que cada vez apuesta más por el...
Bueno, pues escúchame, que tú y yo no vamos a hablar más hasta después de este fin de semana. Vamos a dejar la manifestación del 20 para otros, pues yo ya sé tu opinión y creo que nuestros oyentes también conocen tu opinión. ¿Qué esperas que pase este domingo en las elecciones vascas y si nos va a afectar en algo al futuro de todos los españoles?
Bueno, las elecciones vascas ponen en evidencia cuestiones que deberíamos analizar de la sociedad. Cuando los defensores de los asesinos, cuando aquellos que integraban las bandas terroristas, que no solo mataban, sino secuestraban, le cobraban el impuesto revolucionario, extorsionaban a la población, tienen prácticamente, según las encuestas, un apoyo mayoritario de la población, es que hay que hacérselo ver. Cuando se dice que ETA ya no existe, que ha dejado o que ha escondido, por decirlo de alguna forma, las armas, que las ha guardado, que ha abandonado la lucha armada, hay que vivir en los pueblos del País Vasco, en los que cuando se trae a alguien que ha matado a otra persona, cuando se trae un terrorista, sale el pueblo entero a recibir. Eso no deja de ser un planteamiento enfermizo. Hay que, y cuando estamos valorando que tenemos a la izquierda Berchales, porque ahora se llama Bildu y parece que está blanqueado, y ahora, como decía antes, hemos comprado también un relato, ¿no? Que ahora la izquierda Berchales, lo que era Herri Batasuna, lo que era el brazo político de ETA, pues ahora son hombres de paz. Otegi es un hombre de paz. Y si además la Audiencia Nacional le abre un expediente o le abre una causa como consecuencia de su participación en un atentado terrorista, pues oiga, es que eso va en contra de la armonía. Parece que tenemos que perdonarlo, ¿no? ¿Para qué va a investigarlo si la causa política debe estar por encima del bien y del mal? Y después, por otro lado, tenemos a la derecha acomodada del País Vasco, que representa el PNV, que se ha comido, por decirlo de alguna forma, ese discurso más radical que tenía Bildu, que tenía Herri Batasuna, pues estamos en un panorama, ciertamente, por un lado, como decía, quizá algo duro, pues enfermizo, pero después, por otro lado, interesante, porque si el PSOE, que puede ser la llave, apoya a Bildu, se enfada el PNV y puede dar los votos al Partido Popular en Madrid. Pero si, en cambio, el Partido Socialista apoya al PNV, pues ¿qué sucederá? Que se enfada no solo Bildu, que está manteniéndolo en el gobierno, sino que se enfada Podemos y Sumar, que son sus socios, incluso para las elecciones europeas en algunos casos. ¿Sí? Por eso digo que no deja de ser interesante, pero que todo puede acabar en un gobierno de concentración nacionalista, ¿no? Como sucedió en Cataluña. ¿Quién iba a decir que Convergencia y Unión, que ahora se llama Juntos por Cataluña, pero que no dejan de ser Convergencia y Unión, que es Puyol y compañía, iba a estar formando gobierno con Esquerra Republicana y teniendo a... ya no me acuerdo ni cómo se llaman estos que huyeron a Suiza, que eran anticapitalistas, después huyeron a Suiza.
Los CAPS.
Apoyando a los CAPS, sí, sí, esto, desde fuera, ¿no? Apoyándolos desde fuera.
¿Los anticapitalistas de Cataluña?
Eran anticapitalistas y son anticapitalistas, lo que pasa es que después se van a Suiza.
Que además nos olvidamos pronto, pero son los responsables, las CAP de Cataluña son los responsables que el señor Puigdemont llegara a ser presidente de la Generalitat, porque vetaron al señor Artur Mas.
La derecha más derecha, la derecha de Convergencia y Unión, que era la que después se convirtió en el partido de Artur Mas, que después pasó a ser Puigdemont. No nos olvidemos, porque habían metido la mano en la hucha de todos.
Tuvieron que cambiarle el nombre al partido porque olía a corrupción como el Partido Popular, porque, que también debía haberle cambiado el nombre al partido.
Porque el Partido Socialista, que denunciaba que Convergencia y Unión solamente quería estar en el gobierno para cobrar el 3%, que era lo que decía, Pascual Maragall
sí,
el Parlamento catalán.
Pero el hombre iba entrando en un proceso de demencia senil y
pero
Alzheimer y
tal. Cuando lo dijo estaba bastante lúcido.
Sí, parece que
y
sí.
No salió nadie del Partido Socialista a decir que no tuviera razón. Ustedes son los del 3%, ustedes son los del Palau, ustedes son los que metían mano en la hucha del dinero de todos. Pero ahora, como resulta que nos interesa para el mantenimiento del gobierno en Moncloa, pues, oiga, si hay que eliminar la malversación del Código Penal, pues la eliminamos, y si hay que crear una amnistía, pues la creamos.
Don Pedro, ¿usted cree que sería posible un gobierno PNV Partido Popular o los números no van a dar?
Yo creo que no van a dar los números.
Hombre, pues yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro, que en las últimas elecciones en el País Vasco hubo unos resultados, pero no se van a repetir. Si Vox no entra en la ecuación y el PNV baja un poquito, no mucho, se quedan 31, 30 y 30, si el PP tiene 7, 9, ahí está la clave.
A mí me
la mayoría son
más,
38.
Sí, pero a mí me preocupa más que haya un posible gobierno de concentración nacionalista, porque acabaremos...
PNV Bildu, no lo veo. Yo apostaría entre PNV PSOE, PNV PP. Yo creo que a Bildu le van a hacer el vacío. Sí. A no ser que pero Sánchez tenga encubierto un pacto encapuchado, como dice Feijóo, que yo lo dudo mucho, pero bueno.
Vamos a ver una cosa. ¿Ustedes veían a Carol Rovira con Artur Mas pactando?
No lo veíamos, no, en su momento pues no. Ahora, es que no hemos olvidado de quién era Carol Rovira.
Pues ahora, uno que decía que pusieran bombas a toda España menos en Cataluña.
Muy bien, lo has dicho tú.
Ese era
que llegó un acuerdo con ETA para que no atentara en Cataluña.
Sí.
Que respetara el suelo catalán de sus atentados, después de lo de hipermercado de Barcelona.
El que decía que teníamos un problema los españoles porque sabíamos decir Schwarzenegger, no sabíamos decir Josep Lluís, ¿no? Que yo lo hubiese llamado Pepelu, y no hubiese quedado tan pancho, ¿no? Pero...
Hombre, que cada,
que el hombre le
hay que respetar, tenemos que nombrar a las personas como quieran que los nombremos. Pasa que tú eres muy de derecha.
Sí, yo lo puedo llamar.
Más que yo, dice.
Para sacarle la rabieta, ¿no?
Pero nos olvidamos muy rápido de Rovira. Carol Rovira hizo mucho por pues ese pacto tripartito que llevó a esto que tenemos ahora, ¿no?
Pues Carol Rovira y Artur Mas, que nadie pensaba que pudieran pactar, pues no deja de ser los mismos que Pere Aragonés y, por el otro lado, Puigdemont, que son antagónicos en su planteamiento, al menos económico, y en su supuestamente su forma de gestionar, pero que no deja de ser una cuestión paralela o un paralelismo que se podría tener entre el PNV y Bildu. Yo no lo veo tan descabellado. Otra cosa es que quieren mantener el discurso a día de hoy, que eso es imposible, pero yo, a mí me preocupa mucho, como decía anteriormente, el hecho de que efectivamente pueda haber un gobierno de concentración nacionalista.
Bueno, pues apunta.
Al final, el objetivo que tendrán será la escisión del Estado español.
Pues
aunque,
apunta.
Bueno, yo creo que ellos son los primeros que no quieren independizarse, aunque no lo dicen, porque si no dejarían ya de sacar los beneficios económicos que sacan, ¿no?
Pues apunta a la última hora, que acaba de salir a los medios, ya lo ha publicado Europa Press y lo ha publicado la cadena SER, con lo cual vamos a darla por buena, que Ochandiano ha dicho que no va a llamar terrorismo a ETA, y el Partido Socialista ha respondido, ¿no? Lo dijo ayer, creo. El Partido Socialista ha respondido en este momento. Dice que ETA fue un grupo armado y que considera una cobardía por parte de H. Bildu el no reconocer que ETA fue terrorista, con lo cual no van a pactar con Bildu.
Tampoco iban a pactar con Bildu.
Pero lo ha dicho hoy, a tres días de las elecciones.
No, Pedro Sánchez no iba a pactar con Bildu en ningún sitio. Si quiere se lo digo 1, 2, 3 o 20 veces. No vamos a pactar con Bildu. Pactaron la investidura, pactaron presupuesto y le dieron la alcaldía de Pamplona. Más allá de que han pactado la política penitenciaria, más allá que han pactado muchísimas cosas en el País Vasco, pero si nos queremos creer lo que dicen desde una rueda de prensa y después sacan un Twitter y todos sus acólitos lo van reproduciendo para que nos creamos el relato que nos cuenta de que no van a pactar, oiga, eso es como cuando la junta directiva de un equipo de fútbol confirma a su entrenador, pues tiene los días contados. A ver que lo confirman, a los tres días lo cesan. Pues si a los tres días de las elecciones están diciendo que no van a pactar con Bildu, pues yo creo que va a ser todo lo contrario, ¿no?
Pues bueno, sí, también es verdad. El negar algo es como un anuncio, ¿no? En el PSOE de Sánchez, el negar algo hoy es como que sea una realidad pasado mañana. También es verdad.
Un anuncio hoy en día en el Partido Socialista es un posible cambio de opinión potencial.
Pues sí. Que tenga usted un buen día, que no pase mucho calor. ¿Hace mucho calor en el sur o no?
No, aquí está más fresquito que en el norte.
Ah, sí, ¿no? Pues el mundo al revés, ya te digo yo.
Sí, sí, sí.
Don Pedro, bueno, hasta la semana que viene.
Hasta luego, un saludo para
vos. Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues la consejera delegada de Comercio y Apoyo a la Empresa del Cabildo de Tenerife, Cristian Martín, y el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, así como la directora de Microbank, Cristina González Piú, han firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de microcréditos. Con la firma de este acuerdo se establece una línea de financiación de 1 millón de euros para potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, nuevos residentes, personas con discapacidad y con especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad. En base a este convenio se financiará la creación de ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos de autoempleo con el objeto de contribuir al desarrollo del tejido productivo y el progreso social. Los beneficiarios serán profesionales autónomos y microempresas con menos de 10 trabajadores y una facturación anual inferior a los 2 millones de euros. Los solicitantes podrán aportar y optar a microcréditos por un importe de máximo de 30.000 euros. Los proyectos deben tener un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife. El criterio de concesión de estos microcréditos por parte de Microbank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o al equipo que solicita el préstamo y la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales. En virtud de este convenio, la entidad se compromete a detectar las necesidades de financiación con el fin de promover el autoempleo y el establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas, así como negocios de autónomos, y dirigir a las personas físicas o jurídicas asesoradas por la institución para que éste analice y apruebe la solicitud de su financiación. Microban, el Banco Social de CaixaBank, completa el compromiso de la entidad con una manera de hacer banca socialmente responsable y de generar con su actividad un impacto positivo en la sociedad canaria. Microban tiene como misión contribuir al progreso y el bienestar de la sociedad facilitando esa financiación. Durante el año 2023, Microban financió en Canarias 10.156 proyectos con un impacto social por un valor de 88,5 millones de euros. Es una información que nos aporta la Fundación CaixaBank. Bueno, pues para completar las opiniones que en este programa se vienen vertiendo sobre la actualidad en Canarias, que no pasa por otra, que el cambio de modelo turístico y la sostenibilidad, esa palabra tan maravillosa, así como la implantación de ecotasa, todo ello en torno a la manifestación que el próximo 20 de abril va a inundar las calles de las 7 Islas Canarias Grandes, porque la octava creo que no va a convocar, no le va a dar tiempo, la graciosa no se va a sumar. Don Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antes que nada, ¿usted considera que los convocantes son vagos?
No, es una falsa noticia.
¿Verdad? Me lo imaginaba.
Lo digo con todas las palabras, una falsa noticia, una tergiversación escandalosa de lo que yo he escrito.
Yo he leído su artículo de opinión y no he visto esa palabra por ningún lado.
Efectivamente. Primero, no digo esa palabra. Segundo, el medio de comunicación que dice eso ha cogido unos párrafos de un artículo precisamente que habla de todo lo contrario. Él no pone el título del artículo. El título del artículo es, por favor, serenidad. Lo que estoy pidiendo es serenidad, acuerdo, consenso, escucha, diálogo. Además, ese medio de comunicación que ha escrito esa falsa noticia, porque es una falsa noticia, dice que he emitido un duro comunicado. No he emitido ningún duro comunicado. Es un artículo que yo escribo desde hace más de 25 años todos los lunes en el periódico El Día.
Que es el periódico El Día, no es el que dice eso, el que le dice el medio de comunicación que ha tergiversado el artículo de opinión publicado por don Óscar Izquierdo, es Canarias Ahora.
Canarias Ahora y Mírame Televisión. Y por lo menos es lo que a mí me ha mandado esta mañana.
Sí, Mírame Televisión se ha hecho eco del artículo de Canarias Ahora.
Exacto. O sea,
y yo hoy lo he dicho como titular para que usted lo debata.
Es una falsa noticia absolutamente rechazable, deleznable y desde luego que
está focalizada a demonizar a la clase empresarial canaria y a echar
efectivamente. Entonces han de un artículo que precisamente ayer no recibí sino elogios, y permítame que lo diga así, por pedir serenidad, calma, acuerdo, diálogo, escucha, consenso, que es lo que yo siempre he practicado y he pedido, pues hoy lamentablemente se ha tergiversado de una manera pero tan es que no tengo calificativo, ¿no? porque es que no se dice la verdad, no se dice la verdad, no se transmite lo que dice el artículo, es que el artículo dice precisamente lo contrario. Es que dice totalmente lo contrario. Lo que intenta es como se suele decir, dice los patos donde están bien es en el fango, ¿no? Lo que quieren es enfangar absolutamente todo, ¿no? Allá los periodistas y los medios de comunicación que hagan ese tipo de acciones, yo desde luego creo y respeto mucho a los periodistas y, por supuesto, a los medios de comunicación, a los serios, a los que son profesionales, y desde luego este tipo de noticias. Sobre todo a mí lo que me ha llamado la atención es que se ha emitido un duro comunicado. ¿Pero qué comunicado? Si es un artículo, pues un artículo que además quien lo ha leído es precisamente lo que estoy pidiendo. Es
consenso,
todo lo contrario.
Diálogo, pausa, pensar las cosas.
Claro, precisamente es todo lo contrario. O sea, lo que pasa es que parece que cuando se pide eso, cuando se pide, oye, vamos a escucharnos, no todos tenemos que pensar de la misma manera, cada uno tiene su idea, pero eso no quiere decir que nos escuchemos, que dialoguemos, que hablemos, que lleguemos a consenso, que cedamos cada uno en posturas maximalistas. que es lo que yo planteo. Yo en ningún momento utilizo la palabra vago, en ningún momento nombro a los convocantes de la manifestación en el artículo, en ningún momento me refiero a los convocantes de la manifestación, porque el artículo no habla de la manifestación.
Yo, por lo tanto, gusta que lo digas tú, pues digo, yo es que este artículo de opinión es una reflexión que se puede aplicar a muchas otras cosas.
Efectivamente, es que no se trata, el artículo no va dirigido a la manifestación. O sea,
hombre, está publicado en este momento y todo está vinculado, ¿no? Pero se puede entender que es una reflexión general, que se puede aplicar a cualquier otro tema.
Efectivamente, por lo tanto, a estas falsas noticias lo que hay que hacer es rechazarla de una manera radical y sobre todo, por ejemplo, te agradezco mucho la oportunidad que me estás dando de decir de que en todos los ámbitos siempre hay muy buenos profesionales y hay personas o medios que a lo mejor no son tan buenos profesionales o por lo menos con acciones como esta de intentar tergiversar lo que uno dice pues no demuestran esa profesionalidad, pero bueno, allá cada uno. Yo respeto mucho la opinión de cada persona, siempre lo he respetado. Yo por mi edad soy un hijo de la transición, siempre me he considerado un hijo de la transición. Estuve muy cerca de Adolfo Suárez, con el cual trabajé en su momento y pertenecí al CDS, fui uno de los fundadores del CDS en Madrid cuando se fundó, y siempre he tenido en mi cabeza la palabra consenso, que es lo que nos enseñó el presidente Suárez. Y desde luego, a mí este tipo de información a mí no me amedrentan ni me quitan la calma, sino al contrario, lo que me hace es mantenerme en mi posición de ser siempre una persona de diálogo y de consenso.
Yo voy a leer.
Y sobre todo de escucha. Me gusta escuchar al que opina diferente a mí, porque puedo aprender también de esa persona.
Sí, pero yo quiero insistir porque es que estamos en una sociedad en que nos comemos los titulares, claro. Nos informamos por Twitter o por X, claro. Por vídeos que van cortitos, ¿no? Entonces, claro, un titular de un medio de comunicación digital que tiene una presencia en las Islas Canarias, quizás el más extendido, y que leo textualmente el título en negrita en grande, ¿no? Empresarios sí. Canarios cargan contra la ecotasa y acusan a los convocantes del 20A de ser unos vagos. Ese es el titular que todo el mundo va a leer.
Claro, claro, y claro, después como muy bien dice, si uno lee lo que tiene que leer,
a lo mejor te enteras de que no es tanto vago lo que está diciendo, sino
exacto,
no hacen
exacto,
referencia al artículo de opinión de Óscar Izquierdo en el periódico El Día, no hacen referencia, sí se nutren de él, pero lo tergiversan y eso a mí no me gusta.
Pero es que incluso ni señalan el título del artículo,
no
que
señalan,
es, por
¿no?
favor, serenidad, es que el título lo dice todo. Es que el título lo dice todo. Por lo tanto, yo creo que ante situaciones como esta y esto, lo que esto es precisamente contra lo que hay que luchar, en el sentido de decir, no se puede tergiversar la realidad, no se puede, porque es precisamente lo que yo estoy diciendo en el artículo en líneas generales, porque vuelvo a repetir, ni me refiero a la manifestación, ni hablo de la manifestación, ni hablo de los convocantes, ni he emitido un duro comunicado, como además lo ponen hasta en negrilla,
duro,
¿no?
Comunicado.
Ha emitido un duro comunicado.
Duro comunicado.
No, un artículo que publico todos los lunes en el periódico El Día de hace más de 25 años. O sea, que no tiene sentido. O sea, es precisamente lo que vengo a decir en el artículo, ¿no? Que hay personas que lo que le gustan es el frentismo, el enfangar, el intoxicar el ambiente para crear esa situación. Yo no utilizo en el artículo la palabra vago, no lo utilizo. Utilizo el verbo vaguear. Cuidado, que es diferente. Y cuando se entiende que un periodista ha estudiado, ¿no?
Y nota la diferencia entre vaguear y ser un vago, es diferente.
Efectivamente, una diferencia muy grande entre lo que significa vago y lo que significa el verbo vaguear. Y me refiero a vaguear cuando digo que hay pues personas que lo que continuamente intentan es esto precisamente, el intoxicar, el mantener una tensión permanente, una crispación, y yo lo que estoy pidiendo es sosiego. Lo que estoy pidiendo es sosiego ante una situación en la que en Canarias se está dando, pero no solo en Canarias, sino en todo el mundo, de un cambio de económico. El cuidado, que cuando estamos hablando de cambiar el modelo económico de Canarias, no estamos hablando solo de Canarias, a nivel internacional se está pues un debate permanente sobre el modelo económico mundial. O sea, global, la misma situación internacional lo está pidiendo. Entonces, bueno, lo que uno en su modesta opinión lo que intenta es trasladar a la sociedad la necesidad de mantener el sosiego. Pero claro, informaciones como esta, la verdad que son precisamente las que son rechazables de todo punto de vista.
Y la intención es confundir,
incluso
Oscar,
con comentarios personales desagradables y además mentirosos porque no dicen la verdad.
Bueno, pues y la intención de enredar un poco la información. Aquí han mezclado opiniones vertidas por el señor de Lara, Manrique de Lara, que es el presidente del Círculo Empresarial de Gran Canaria, declaraciones también efectuadas por don Pedro Alfonso, presidente de la CB de Tenerife, y por don Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, todo un batiburrillo, y al final, bueno, pues el hecho es crear confusión. Yo me dirijo a Oscar Izquierdo como persona y como presidente de FEPECO. ¿Está usted a favor o en contra de incrementar el IGIC en vez de crear una ecotasa, o eso de incrementar el IGIC también se lo han inventado?
Mire, yo creo que lo que se está planteando de lo de la ecotasa, lo de el incremento del IGIC, las cuestiones de solucionar el problema del turismo a través de medidas fiscales, no creo que sea una solución eficiente y oportuna en estos momentos. Lo más lógico en estos momentos es que en esta vida todo es mejorable. Todo, absolutamente todo. Cualquier actividad que realicemos en cualquier ámbito, a nivel incluso personal, siempre tenemos que mejorar, siempre, o por lo menos siempre tenemos que intentar mejorar. Bueno, pues ahora hay un debate. Fíjese que hace unos años debatíamos sobre los escarabajos. Después estuvimos debatiendo sobre la viborina triste. Ahora toca este debate de la superpoblación y del turismo. Lo que tenemos que hacer es debatir en serio y yo, más que la palabra debatir, vuelvo a decir, escucharnos mutuamente, por favor, y yo utilizo siempre la expresión por favor. Vamos a implantar el sosiego para que crezca el diálogo, porque con estos enfrentamientos, estas noticias, este tipo de incluso los políticos con unas declaraciones muchas veces que confunden a la ciudadanía, ¿no? Lo que se está haciendo es creando, tú lo has dicho muy bien, un baturrillo, ¿no? Un baturrillo ahí de todo, de crear ese ambiente de tensión, de crispación, que así no se consigue absolutamente nada. Así no se consigue absolutamente nada.
Pues don Oscar Izquierdo, entonces lo de la ecotasa no es el momento. Yo también opino de que es un debate que tiene que estar abierto y sosegado, que el modelo turístico de Tenerife y de Canarias tiene que ser no flor de un día, no motivo de un impulso.
Pero efectivamente, y es mejorable, claro que es mejorable. Mire, yo le voy a decir, yo soy el presidente de la Federación de la Construcción y en la construcción se han hecho cosas muy mal, pero muy mal, a lo largo de los años, durante muchos años. Se han hecho cosas muy mal. Se han hecho cosas muy bien, también, porque hay que decir las cosas. Pero como en todos los ámbitos, se han hecho cosas muy mal, se han hecho cosas muy bien. Bueno, pues vamos a seguir haciendo las cosas bien y las cosas que se han hecho mal, corregirlas. Pues en el, turismo hay que hacer lo mismo. Lo que se está haciendo bien en el turismo hay que mantenerlo, porque si se está haciendo bien hay que mantenerlo, y lo que no es conveniente para Canarias, porque por el motivo que sea, porque se demuestre que no es conveniente, pues hay que cambiarlo, y en eso tenemos que estar todos juntos. Pero si de lo que se trata es de que, en vez de estar todos juntos, de lo que se trata es de crear bandos frentistas, dos bandos, tres bandos, cuatro bandos, lo que sean, da lo mismo, que sea una pura lucha permanente, dialéctica en la calle, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, lo que único que vamos a conseguir es perjudicar a Canarias. Y nosotros como canarios lo que tenemos que es que trabajar todos juntos a favor de Canarias, todos juntos, pero no quiere, no significa, vuelvo a repetir, no significa que todos tengamos que pensar de la misma manera. O sea, cada uno puede pensar de una manera diferente y cada uno puede aportar positividad a esta situación de confusión que se está intentando implantar en Canarias. Y eso es lo que yo trasladé en el artículo de ayer, y la sorpresa es al ver esta noticia, pero además de una manera tan es que no la quiero calificar, porque es que no tiene calificación desde un punto de vista de la ética periodística. No tiene ninguna calificación desde un punto de vista de la ética periodística.
Pues don Oscar, ¿qué le digo? Que usted está siempre invitado a participar en esta casa, usted lo sabe.
Muy bien, y además me gusta mucho, te lo agradezco muchísimo.
Me gusta mucho contar con su opinión y escucharla, porque hoy no hemos hablado de lo que me gustaría a mí hablar todos los días con usted. Por cierto, ¿la obra pública cómo va? ¿Se ha acelerado? ¿Ya hay más concursos públicos? ¿Los precios han aumentado?
Bien, bueno, en estos momentos se está trabajando, como se suele decir, en los despachos, sacando los proyectos para las licitaciones. Ahora hace un año que tomó posesión el nuevo gobierno, el anterior, ya la Dirección General de Infraestructura Viaria había dejado ya muchos proyectos en camino, se están terminando para empezar a licitar ahora ya a lo largo de este año y del próximo, y se está haciendo un trabajo muy serio, y por eso en este momento creo que por lo menos en la isla de Tenerife vamos en el camino cierto, por lo menos nosotros tenemos la certeza de que esta vez la situación va caminando bien, y bueno, y que de lo que se trata es de lo mismo, es decir, vamos a dejar trabajar a los técnicos, que terminen los proyectos para que se puedan licitar en tiempo y forma y empezar las obras cuanto antes para acabar con las dichosas colas que tanto daño nos han hecho durante muchos años.
Pues nada, yo creo que el debate que debería estar encima de la mesa es si cabemos más gente o no cabemos más gente en esta isla, residentes, turísticos, turistas o visitantes parciales. Es que es lo que es realmente importante y donde deberíamos de poner el tiro. Es decir, hay que ser valientes y hay que decidir. ¿Cerramos la frontera para otro mundo? ¿Decimos cuántos cabemos en Tenerife o no?
El tema de la superpoblación hay que siempre ponernos en paralelo con realidades físicas iguales que la nuestra. Vamos a ver, no es lo mismo un territorio continental que un territorio insular. Cualquier territorio insular en cualquier parte del mundo, cualquier territorio insular de cualquier parte del mundo, tiene una densidad de población muy, muy alta, por un motivo obvio. O sea, estamos limitados por el mar. Las islas, cualquier isla del mundo está limitada por el mar, y entonces, por muy grande que sea la isla, como puede ser Japón, por poner un ejemplo, o como puede ser las Islas Canarias, siempre tendrán una densidad de población mucho más alta que un territorio continental donde la población se distribuye a lo largo de un territorio enorme. Entonces, eso siempre hay que ponerlo en la balanza, por un lado. Por otro lado, el tema de la superpoblación en Canarias no es un tema que haya salido ahora. Yo lo estoy escuchando, por lo menos, desde la época del presidente Adán Martín, desde para descanse, que él hablaba mucho de ese tema, y también el antiguo presidente de la COE y el presidente del SED, José Carlos Francisco, ellos siempre han hablado de la necesidad de que tenemos que abordar el tema de la población en Canarias, pero también tenemos que pensar que si viene tanta gente a Canarias es porque Canarias es atractiva, Canarias tiene un atractivo, eso también tiene un efecto llamada, y después también tendríamos que pensar otra cosa, cuidado que en Canarias hay zonas vaciadas, en Canarias hay zona vaciada. En el norte de Tenerife, de San Juan de la Rambla a Buenavista, podríamos llamar la parte vaciada de la isla de Tenerife. Se está despoblando. Se está despoblando de una manera alarmante. Es una zona donde hay un envejecimiento muy peligroso, donde la juventud está saliendo de la zona. O sea, que cuidado que hablar de la superpoblación también tiene sus partes y sus cuestiones específicas que hay que tratar, pero nunca nos olvidemos que estamos viviendo en un territorio insular, y que un territorio insular, por lógica, siempre en cualquier parte del mundo tiene una densidad de población mucho mayor que un territorio continental.
Pues don Oscar, que me dijo usted que las 9 tenía ya, son 9:10, gracias por haber dedicado esos minutillos de más a Gente Radio y a nuestros oyentes, que se agradece escucharle.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y gracias por explicar este inconveniente que ha salido hoy, que desde luego, que vuelvo a repetir, a mí me cuesta mucho entenderlos desde un punto de vista de la ética profesional periodística.
Pues don Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, muchísimas gracias y misión cumplida.
Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues si te toca pasar la ITV para tu vehículo, ya tienes una nueva alternativa. La nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos. Está a tu servicio desde hace ya algún tiempo, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si encima vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento adicional del 7 euros, no aplicable a motos y camiones. ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. No sé si deja la sintonía para relajarnos. Carmen Nieve González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho calor.
¡Oh! Pero calor, ¿eh? Yo esta noche dormí casi sin sábana encima del cuerpo. Noche tórrida, noche tropical.
Madre mía, y yo que estoy en Mordor, como dirían mis hijos, estoy pasando un calor horroroso.
¿El hierro también hace calor?
Valverde a 32 grados.
¡Qué barbaridad!
Esto es tremendo. Pero bueno,
vamos a ponernos en positivo, que ha llovido estas semanas atrás, ahora hace un calorcito, bueno, pues habrá que buscarle la parte positiva a todo.
Pues mira, justo estaba leyendo que el MITECO, que es nuestro Ministerio para la Transición Ecológica, por fin está haciendo algo que a mí me lleva mucho tiempo preocupando, y es apoyar la transformación de esta sociedad que tenemos de consumo rápido de ropa y textiles, sabiendo que la ropa y el textil, ¿no?, causan un porcentaje elevadísimo de los gases de efecto invernadero y de la producción de residuos y de la contaminación del mar. O sea, son muchas cosas. Pero es que además...
Y también, no te olvides, Carmen, del consumo de agua.
El consumo de agua
es bárbaro.
No solo eso, sino cómo se contamina el agua en estas cantidades absurdas de agua. Bueno, cantidades industriales, como les decimos, sí, porque es literal. Y luego la cantidad de energía que se requiere para, en el caso de que estas aguas en nuestro país, desde luego es obligatorio, se traten, cuesta muchísima energía. Entonces, todo esto genera una huella importante a todos los niveles, a nivel energía, a nivel contaminación del mar. No se olviden de que los tejidos de la ropa rápida, de consumo rápido, estos tejidos que se pasan después de un par de lavados, porque es muy, 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 muy barato y no lo compramos para ponernoslo 3 veces y después ya lo tiramos, son de los que más contaminan el agua, porque liberan un montón de partículas al ser lavados, que las depuradoras de aguas residuales no son capaces de retener y terminan en el mar. Bueno, yo creo que esto todo el mundo lo sabe, porque es además algo que se ha hablado mucho. Y bueno, estamos en Europa se está trabajando con la estrategia de economía circular, que está dentro del plan estratégico para la recuperación y transformación y resiliencia en economía circular. ¿Y qué se está haciendo con respecto a estos textiles de uso? Lo llaman fast fashion y viene del inglés de fast, es rápido, ¿no? De moda rápida, de consumir y tirar, de la ropa que se usa una, dos, tres veces como mucho, o que se usa durante una época del año porque es una super moda y al año siguiente ya no se usa y entonces se tira. Entonces, lo que se está haciendo es alineándose con este plan estratégico. ¿Y cómo se alinea? Pues enchufando dinero por parte de la industria. Bueno, ahora se está enchufando muchísimo dinero europeo a través de nuestro Ministerio de Transición Ecológica para reducir la presencia de sustancias peligrosas en los tejidos, porque es otra de las cosas que uno no tiene presente, y es que cuanto más barata sea la ropa, más tóxicos son los que están en contacto con la piel, porque los tratamientos son más baratos, y el más barato es más menos seguro, ¿no? También para evitar la liberación de los microplásticos, esto de lo que hablamos, de los que no se pueden quitar del agua residual una vez lavamos la ropa, pero también para propiciar la durabilidad de los tejidos, que en tres lavados no quede deformado, descosido y todo, ¿no? Que dices tú, ya esto ya no me lo puedo poner, lo tiro, ¿no? Y para fomentar la reutilización y reciclaje. ¿Y esto cómo lo van a hacer desde la industria? Pues con el ecodiseño. Y el ecodiseño no es otra cosa que pensar en el producto que voy a elaborar, esos materiales con los que los voy a elaborar, que tienen que ser duraderos, esa forma que tenga, esa tintura que tenga, que sean seguras y que duren, ¿no? Que aguanten muchísimos lavados. Y por otro lado, y esto ya es un tema más de, la verdad, que la población quiere modas, la población quiere usar y tirar, pues estamos en una lucha que yo digo, tenemos que encontrar un equilibrio bastante difícil entre la oferta y la demanda. Pero sí es cierto que a la industria se le está empujando a que lo que ofrezcan sea duradero y no pasajero. Cuando la gente queremos, bueno, yo no me incluyo porque yo siempre voy vestido del mismo estilo, pero quieren moda, quieren cambiar.
Pensaba que iba a decir, con la misma ropa, ¿no? Tú cambias de ropa.
Yo soy clásica. El estilo que sabes que va a perdurar, como dicen los básicos. Pues, bueno, porque los jeans, por ejemplo, es algo que se han usado toda la vida. Que van cambiando la forma, que si campana, que si la cintura alta, que si baja tal. Bueno, en fin, el tema está en que aquello que nos compremos, que tengamos conciencia de usarlo al menos 2 años. Y eso yo sé que para muchas personas pues no es así, porque a no ser que tengas tanta ropa que la guardas en el armario y te lo pongas una vez cada medio año, entonces sí te dura 2, ¿no? Pero en general hemos ido cambiando.
Es como las lavadoras y los electrodomésticos. La ropa antigua tiene una caducidad muy superior. Ahora mismo tengo puesto un polito que tiene más de 30 años.
No, sigue existiendo este tipo de ropa. A ver, la ropa duradera
y no será porque me la pongo poco. Pero que ahora hay camisetas ahora que las compras, tú bien has dicho, las fast fashion, que le pegas un lavado y para limpiar el polvo.
Sí, uno o dos, o vamos a ver, es que o se les caen los botones, se despos. A ver, para abaratar la ropa tiene que haber un daño. Y ese daño es medioambiental. Pero es que una cosa que se ignora mucho en la población es que el daño también es a nivel de la piel y a nivel de la absorción cutánea de determinados tejidos y de determinados tintes y de determinados productos que tienen estas piezas de ropa barata y que realmente están precisamente en ese producto porque es un producto barato. La gente dice, es que no me vale la pena coser el botón, yo lo tiro, me compro una nueva que por 3 euros tengo uno nuevo. Claro.
Como la batidora o el electrodoméstico más barato, ir a comprarlo al supermercado nuevo que repararlo.
Exacto, entonces, claro, se está fomentando.
Este paradigma va a cambiar, está cambiando y allá desde el Ministerio se está haciendo la legislación necesaria para que los productos, cuando salgan a la venta, tengan un mantenimiento y una vida útil mucho más larga, ¿no?
Claro, y claro, este fomento de la sostenibilidad que se está llevando a cabo desde el Ministerio y desde Europa para intentar apoyar nuestro plan, que el plan ya lo tenemos, hay gente pensando con bastantes neuronas y dice, mira, la mejor manera es esta. Y oye, y es perfecta, pero de ahí a ejecutarla hay que buscar los caminos. Y bueno, me alegra muchísimo ver que sí que se están buscando estos caminos, pero claro, uno siempre dice que la culpa es del Estado, de las administraciones públicas, de la industria, de la empresa. Siempre tiramos balones fuera. Y yo quiero hacer un llamamiento a que vuelva a lo mismo, lo de que la demanda y la oferta van de la mano. Si uno demandase ropa, que existe, existe, ropa duradera, ropa consciente, sostenible, y cuando digo sostenible es que no haya ni daño medioambiental en su confección, en su producción, y también que no exista daño humano, porque sabemos que si una camiseta te cuesta 3 euros, ahí hay alguien siendo explotado, y la sostenibilidad, lo recordamos, la sostenibilidad tiene en cuenta también a las personas, al planeta y a la economía. Estamos hablando de que la sostenibilidad es el conjunto de esas tres vertientes. Y la sostenible, lo sostenible es lo medioambiental y lo social también. Y lo económico, claro. ¿Y qué pasa? Que estamos flaqueando mucho en lo medioambiental y en lo social. Cuando compramos una camiseta, una pieza, cualquier cosa de vestido, ropa, calzado de 3 euros, de 5 euros, ¿por qué? Porque hay detrás, en ese precio, hay encubierto una esclavitud, un te pago mal, un trabajo de muchas horas para un salario. Claro, ¿qué pasa? Que como en Europa tenemos una normativa sobre el no laboral y demás, que protege a las personas de ser esclavas, aunque todavía ocurre, muchas veces hay sueldos encubiertos de te contrato por 4 horas y trabajas 12.
En Europa, vete al tercer mundo. En Europa ya, hay mal con los contratos, pero vete a la explotación infantil y de cualquier tipo.
Exacto. ¿Y dónde ocurre eso? Ni tercer mundo, nada, ahí al lado. Ahí
se produce la ropa.
Está ocurriendo en África, está ocurriendo especialmente en países asiáticos, en India. Entonces, claro, cuando nosotros compramos por AliExpress o por la Conchinchina, qué barato, estas tiendas de moda rápida que hay ahora, que están súper de moda, que tienes un montón de ropa y un montón de artículos de todo tipo, baratísimos, y que te la traen a tu casa en paquetería, uno piensa, pues baratísimo todo, uno piensa, ah, qué suerte tengo, mira que soy listo, estoy comprando ropa baratísima, calzado baratísimo, bolsos baratísimos. Bueno, te das cuenta cuando lo obtienes que eso no te dura ni un estornudo. Pero sí es verdad que lo que uno no es consciente es el daño a muchísimos niveles. Y repito, un daño medioambiental en su producción, un daño medioambiental en su transporte, desde ese país tan alejado hasta tu casa, un paquete. Estamos hablando de que no es como los telares que teníamos aquí, que por cierto, este fin de semana visité algún telar que había en el Hierro, que ha sido una tradición y ha sido una economía de Canarias desde el siglo XVII. Tenemos telares, tenemos hiladeras, tenemos el corte y confección aquí ha sido siempre muy grande porque tenemos gente muy buena en corte y confección y en producción de textiles. Los telares han sido siempre hasta instrumentos de museo, ¿no? Porque nuestra economía se ha basado en todo esto. Pero ahora, ¿qué hacemos para comprar baratito? No compramos en casa, no compramos lo de aquí, compramos en AliExpress o en estas plataformas y todo viene de China. China es muy grande y hay muchísima explotación y la contaminación medioambiental es brutal. Ah, pero eso no nos afecta. Sí nos afecta. O no tienes calor en abril. O ustedes creen que no hemos batido demasiados récords ya para seguir negando que tenemos un cambio climático y es que nuestro mar también está tan contaminado que es incapaz de refrescar la atmósfera.
Pues Carmen, una vez más,
la temperatura.
Tenemos que seguir insistiendo que produzcamos y consumamos productos kilómetro cero, no solamente por una razón, sino por muchas, y entre otras.
Por muchísimas razones, muchísimas. Así que, nada, por lo visto se va a fomentar para que esto sea así, pero el comprador tiene mucho poder, hacia bien y hacia mal. Así que nada,
el mercado ofrece la que la gente consume, así que concienciémonos a la hora de elegir qué consumimos, intervengamos el mercado con nuestros criterios, entre los que intentemos incorporar este que estás tú comentando. Carmen Nieves, divulgadora y asesora medioambiental. Mi querida Carmen, qué ganas tengo de verte. A ver cuándo.
Qué ganas tengo de ir, ya pronto estaré por ahí.
Pues te voy a adelantar una sorpresa. Detrás tú ya sabes quién viene.
¿Cuándo? ¿Quién?
Ahora mismo. Te está oyendo, yo creo ya.
Dime, ¿quién viene?
Borja Arizón, que nos va a hablar de las terceras jornadas de biodiversidad y sostenibilidad de la Universidad de La Laguna.
Maravilloso, maravilloso. Por favor, un abrazo y felicidades, porque estas son las actuaciones que nos llevan por el buen camino.
Ahora nos la va a contar.
Dile a mi queridísimo que siga arrengando tropas y que esa es la manera.
Carmen, un besito grande. Hasta pronto.
Muy bien. Un beso. Hasta luego.
Pues ya se lo adelantábamos a mi querida Carmen Nieves González, nuestra querida divulgadora y asesora medioambiental, que todas las semanas nos hable un poquito, algunos consejos para que tomamos conciencia de que no hay que esperar que nadie haga nada por nosotros, si nosotros podemos cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestro día a día para mejorar la sostenibilidad de nuestra isla y proteger nuestro medio ambiente. Pero llevábamos la semana pasada día tras día viendo a ver si podíamos contactar y al final pues hemos abierto el huequito en el día de hoy, martes 16 de abril, para hablar con Borja Arizón González, un experto en jardinería de la Universidad de La Laguna, que nos va a hablar de las terceras jornadas de biodiversidad y sostenibilidad que se vienen desarrollando en la Universidad de La Laguna. Buenos días, Borja.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Por fin te tenemos en antena, ¿eh?
Por fin, nervioso y con ganas tenía ya, y más después de las palabras de Carmen, que me han encantado escucharle ese último tramito. Ha sido precioso. Muchísimas gracias.
Bueno, pues Borja, cuéntanos de qué se trata esta ya tercera edición de las Jornadas de Biodiversidad y Sostenibilidad de Canarias, que se celebran en La Laguna con el apoyo del Cabildo Insular de Tenerife.
Bueno, comenzar contando un poco de dónde proceden, ¿no? Proceden de las inquietudes de varios sectores de la universidad, que es una de las cosas más bonitas que tiene, ¿no? Estamos representados tanto por equipo de gobierno, como puede ser el vicerrectorado, pero también por alumnos, también por gente de fuera, por profesorado, por investigadores. O sea, es una amalgama de personas que tenemos la misma inquietud, que es la biodiversidad, la sostenibilidad. Y de ahí nacen, ¿no? Nacen con la ilusión de crear algo. Y sobre todo con un plato muy fuerte, como le decimos nosotros, que es la educación, como bien ha dicho Carmen, que hay que generar semilla, hay que generar pensamiento. Y ahí es donde entra la parte más fuerte de las jornadas, ¿no? Ya llevamos 3 años, pues potenciando la educación ambiental en el transcurso de estas 3 semanas que duran la jornada.
Del 4 al 25 de abril, es casi todo el mes de abril, ¿no?
Es casi, prácticamente siempre le damos 3 semanas de intervalo. Normalmente siempre coincide el acto inaugural con un jueves después de Semana Santa, entonces las fechas siempre van a transferirse de una fecha a otra dependiendo cómo caiga la Semana Santa. Y durante estas 3 semanas contamos con varios bloques, ¿no? Uno de los bloques es el acto inaugural. Este año tuvimos la suerte de tener a un personaje del Puerto de la Cruz, a Francis Pérez, fotógrafo internacional, que nos vino a mostrar el documental Colisión con una mesa redonda posterior y no pudimos inaugurar de mejor manera, ¿no? Después, de verdad, empieza un poco el plato fuerte. Justo el día siguiente, ya el viernes empezó, y el plato fuerte viene porque lo que hemos hecho es una práctica con la Facultad de Educación, con el grado de maestro en infantil y primaria, y lo que hacemos es que los alumnos de segundo, de ese curso, imparten talleres a colegios, es decir, esos alumnos del segundo año de sus estudios o el tercero empiezan a ejercer de maestros, pero para la educación ambiental. Y entonces, claro, se encuentran con 3 exposiciones que tenemos este año. Una, la gran exposición de los investigadores sobre polinizadores canarios, que no se las desvelo, vengan a verla. Es un estudio fantástico que nos desvela que todo polinizador va más allá de lo que todos concebimos, que es la abeja de la miel. Otra que es un poco más dramática quizás, pero muy importante para reducir y ser más sostenible, que es sobre los microplásticos y ese gran problema. Y la última sobre el compostaje, sobre los residuos orgánicos que genera la universidad y cómo queremos reintroducirlos en la propia universidad, ¿no? Y estos alumnos hacen de maestros, y eso ha sido un sueño, de verdad, de verdad.
¿Involucráis a todos los colegios de la isla o solamente a los de la Laguna?
No. Llegamos a todos los colegios que acepten la invitación, se manda una invitación que además parte del propio alumnado, tienen que ser ellos los que dirijan las invitaciones, y aquellos que acceden vienen colegios de La Laguna, de Santa Cruz, de Tacoronte, vienen de cualquier lugar donde les apetezca y puedan, desde luego.
Oye, la verdad es que los jardines de la Universidad de La Laguna, aparte de ser más grandes de lo que yo pensaba, porque he estado viendo la información que me has aportado, yo no sabía que era tan grande y tan diversificado, es decir, es todo un jardín botánico.
Bueno, la verdad es que sí. Contamos con muchas parcelas en diferentes facultades. Yo hoy voy a hablar solo de esta que tenemos aquí, en el campus central o el edificio antiguo, como lo llamamos algunos, ¿no? Que somos ya un poco mayores, que lo llamamos
el edificio. ¿Dónde está
antiguo.
El Paraninfo? ¿Dónde está el antiguo rectorado?
Exactamente, Diego, justo ahí, en esa zona donde...
Encastrado dentro del casco de La Laguna.
Exactamente. ¿Y qué pasó? Que hace cuestión de 10 años la universidad recogió nuevamente esos terrenos que habían estado cedidos al ayuntamiento y se empezó a promover que al estar cerca de la Facultad de Educación y en el núcleo fuerte de la ciudad, está ahí al borde del centro, se empezó a trabajar con la idea de hacer un jardín de flora autóctona de la isla de Tenerife. Y en eso estamos, con 5 pisos de vegetación representados, con más de 200 especies de plantas ya introducidas en el jardín, que siguen creciendo año a año, y es un trabajo en el que contamos con muchos científicos, con mucha aportación y ya te digo, siempre grupos colaboradores.
Bueno, pues la actividad empezó el día 4 y acabará el 25, pero el día 20 de abril creo que tenéis un sábado interesantísimo, ¿no? El Día de la Tierra. Bueno,
exactamente. No coincide, desde luego, este año no nos coincidió. Nosotros le llamamos en verdad el Día de la Biodiversidad y Sostenibilidad en Familia, pero siempre que nos coincide cerca de la fecha del Día de la Tierra, que creemos que hay que hacerle un homenaje a este día tan tan importante, ¿no? Que es justamente el lunes. Pero bueno, este año nos coincide el sábado, día 20, pero le hacemos un homenaje. Este día va a estar llenísimo de actividades. Y este año, con una novedad increíble para nosotros, que es un poco irnos al valor de la biodiversidad y la sostenibilidad desde el punto de vista de la etnografía. Y para ello contaremos con un grupo de arqueólogos que nos harán disfrutar de un yacimiento arqueológico donde los niños y las familias podrán excavar, un yacimiento arqueológico. Tendremos juego del palo, salto al pastor, juegos de inteligencia de los gámeros. Tendremos una parte dedicada, que nunca lo habíamos hecho, al valor etnográfico de la biodiversidad y la sostenibilidad. Y decir que esto no es solo para niños, está orientado a cualquier persona. Tenemos rutas botánicas para adultos, para niños, porque está orientado a las familias y a las personas de la sociedad que quieran contribuir un poco en el pensamiento de la biodiversidad y la sostenibilidad.
Pues ya son 3 años. ¿Cuántos años por delante, Borja? Porque la verdad es que esta labor es importantísima, sobre todo la labor educativa, docente que estáis incorporando a temprana edad, en chavales que están en los colegios. Va para largo esto, ¿no?
Yo diría que si es posible, va a ir tan largo como no cambie el pensamiento de la sociedad. Es decir, el año pasado nos visitaron cerca de 1.500, 1.600 niños de centros escolares junto con otros centros. Este año incluso hemos conseguido una nueva colaboración con los centros de TECA, los técnicos de educación y control ambiental que estudian un ciclo superior en esa materia, y ellos reciben también a institutos y a bachilleratos. Creemos que esto no tiene fin hasta que no cambie la sociedad, hasta que no cambie el pensamiento y hasta que tengamos que seguir educando en la base sobre esta problemática que es el cuidado y la conservación de la biodiversidad y de la sostenibilidad. Así que espero que sea lo antes posible, con lo cual querrá decir que la sociedad está totalmente concienciada y que ya lo haremos de otra manera.
Pues Borja, ¿qué te digo? Que muchísimas felicidades por la iniciativa, que ya son 3 años y que te vaticino que van a ser muchos más, y que no cejes en el empeño de concienciar a las nuevas generaciones, a los chavales jóvenes, de que es importante involucrarse en la sostenibilidad, no esperando que los políticos hagan nada, sino desde nuestro ámbito, el personal, y con el conocimiento y con la aplicación de todo lo que ustedes les enseñáis en esta jornada. Muchas gracias, Borja.
Muchísimas gracias a ustedes, Diego. Espero verles por aquí. Gracias.
Pues ahí lo está sonando, segunda pausa musical del día de hoy, Suicide Blonde.
sat long with the color of her hair, like a cheap distraction for me and fair. She never finished before it began.
Oye, José, esta sintonía me gusta, José, me gusta. Pues relaja, relaja. Es como la, pero... Buenos días, Juan Carlos Marrero.
Muy buenos días, Diego, José, compañeros de mesa y sobre todo a los oyentes.
Muy buenos días, don Aaron Afonso.
Muy buenos días, un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Gente Radio y también a los compañeros de Tertulia.
Disculpamos al doctor Alarcó, que en último minuto del día ha recibido una llamada urgente de su majestad Manuel Domínguez y ha tenido que ir a prestar reverencia, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Entiéndase la ironía, que después se enfadan conmigo, que en la radio no se ve la ironía. Y presentamos hoy a una novedad en esta mesa, y voy a decirlo bien, a lo mejor me equivoco, ¿Juan Pedro González o Domínguez?
Pedro González.
Bien, he acertado. Juan Pedro sabía que era Juan Pedro, que es que Santiago ha tenido que ir al hospital.
Sí.
Y me ha dicho, no puede quedarse las voces de la izquierda, porque teniendo rivales de derecha como los que tenemos aquí, Diego, el presentador, Antonio, Fito, Santiago, Antonio no ha venido hoy. Pues nos ha mandado una voz de izquierda.
Hoy no hay de derecha nadie aquí.
Nadie, porque Marrero de derecha.
Yo no soy ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda.
¿Pero eres zurdo o no?
Soy zurdo, totalmente zurdo.
y Diego no es de derecha, sino siempre dice que lo que es aplicar el sentido común.
Yo a mí me critican que si soy de derecha, pero yo no me considero de derecha. ¿Ustedes creen que yo soy de derecha? Ustedes que me conocen, que ya me han oído opinar.
Caramba, el único con ideología aquí soy yo.
No, amigo, Aaron es socialista hasta la médula.
No, yo creo que más de derechas no, posiblemente si tienes determinados planteamientos que son liberales.
Ok, ahí estoy de acuerdo.
Y en ese sentido, pues bueno, al final aquellos que defendemos determinadas posiciones donde
en determinadas cosas, es decir.
En determinadas cosas tiene que haber cierta intervención por parte del Estado, por parte de las administraciones públicas, pues podemos diferir y de alguna manera tener puntos de vista distintos.
Bueno, pues vamos a centrarnos en Canarias porque la actualidad pasa por el mundo, ¿no? Por se ha internacionalizado el conflicto en Gaza y yo no quiero hablar de ese tema porque imagino que a ustedes les pasará algo parecido a mí, ¿no? Y esto me da, aparte de miedo, me da muchísima tristeza por la incapacidad del ser humano de solucionar un problema que nos lleva acompañando cientos y cientos de años, ¿no? Así que nos centramos en Canarias, ¿les parece?
Mejor, porque ciertas cosas cuando se ven... Tú dices miedo y tristeza. A mí, sinceramente, también, más que miedo, es tristeza de ver en qué nos hemos convertido. Porque una primera guerra mundial se podía entender en aquellos momentos, se podía entender, nunca es entendible, pero era otra época, otras vivencias. Hoy en día, que estamos en el siglo que estamos, que hemos adelantado tanto en tantas cosas, ¿qué se pretende? porque hay alguien que piense que si alguien toca el botón y el otro no toca el botón, no se va a ir todo el mundo al garete.
Y de camino
alguien se va a salvar si tres tocan el botón.
Esto es la internacionalización del conflicto. La posibilidad de que se internacionalice lo de Gaza no solo es que me dé miedo, es que a mí que me produce un asco terrible.
Ponte el micrófono para más al
frente. Me produce un asco terrible. O sea, lo que más me choca es cómo puede estar pasando algo que se puede comparar a lo del gueto de Varsovia y estamos todos callados.
Bueno, todos
no hay
no.
una respuesta contundente.
Yo creo que todos no, ¿eh?
Los gobiernos no tienen la respuesta que el pueblo espera. Y se puede ser perfectamente aliado del pueblo judío y no ser sionista. O sea, lo que está pasando en Gaza no tiene la respuesta que el pueblo espera que los gobiernos tengan. El silencio de Europa, incluso la complicidad con Israel.
Bueno, Francia no ha ayudado. La que ayuda ha sido Gran Bretaña, pero es que el tema es muy complicado. Aarón.
No, decía en los términos que evidentemente lo que está pasando en Gaza, mira que el punto de origen fue de alguna manera condenado por todos, que fueron los atentados inicialmente efectuados por Hamas, pero evidentemente la respuesta de Israel ha sido absolutamente desproporcionada.
Hombre, nos estamos saltando desde la Nagua hacia aquí, nos estamos saltando mucho, en un peso el 7.
Sí, no, por supuesto.
Y sobre todo un Estado democrático sujeto al derecho internacional. A mí lo que me llama la atención es que es un Estado democrático sujeto a derecho internacional. No entiendo cómo puede estar saltándose todos los convenios internacionales.
Pues desde el punto de vista de la política internacional tiene que ver con el apoyo que ha tenido históricamente y sigue manteniendo de Estados Unidos. Que esa brecha de alguna manera se ha producido en las últimas semanas cuando ha podido salir adelante por primera vez una declaración de las Naciones Unidas condenando todo lo que está sucediendo en Gaza. Eso había sido siempre vetado por Estados Unidos, que tenía esa facultad dentro de Naciones Unidas. Evidentemente se está viendo conversaciones por parte de Biden, el gobierno de Biden, para hacer entrar en razón a Netanyahu. Y esta situación es absolutamente incomprensible, que terminó con la propia atentado en la embajada de Damasco, que ha propiciado esta escalada, y con la entrada ahora a Irán, es que es impredecible. Entre Irán, entra Rusia, veremos qué pasa en el Líbano. Hemos visto cómo Hezbollah también ha atacado de forma simultánea, como lo hizo Irán este fin de semana, y veremos cuál va a ser la respuesta de Israel. Yo creo que al final en las altas esferas lo que están es tratando de llamar a consultas al presidente israelí para evitar que haya una respuesta al lanzamiento de misiles y de drones que ha efectuado Irán, porque esto, si sigue escalándose de esta manera, puede ser impredecible. Yo creo que todos lo que podemos consensuar que tiene que parar ya la masacre que está efectuando Israel en Gaza. Estamos hablando ya de más de 33.000, 34.000 personas que han sido asesinadas en
casi
el marco
la mitad
de este conflicto.
Casi la mitad niños.
Es que
8.000 desaparecidos a sumar a la cuenta de bajas. Y
además, familias destrozadas que son posibles terroristas, porque una persona que le quitas todas las posibilidades de mirar hacia el futuro y después viene jamás y te dice, toma un arma que vas a ir al cielo y vas a salir de esta miseria, estás nutriendo.
Estás atacando hospitales, asesinando a cooperantes de organizaciones no gubernamentales.
Y dicen que son errores, pero yo dudo mucho que sean errores.
Claro. Yo de todo esto que estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado, lo que a mí más pena me da, más pena y preocupación, es saber que lo estamos hablando en una mesa porque quizás al estar incluidos en la política vivimos esto y lo oímos, lo escuchamos. Si hacemos una pregunta a amigos, a familiares que están fuera, no tienen ni opinión. Es que todos miramos para otro lado en algún momento. Se nos pasa días enteros sin pensar qué es lo que está pasando. No le damos la gravedad que tiene. Pues tú le preguntas a la gente lo que acaba de el ataque que acaba de ocurrir con los drones y con los misiles. Y
posiblemente
un gran tanto por ciento o no se enteraron o no quisieron enterarse o hablan de otra cosa. ¿Qué quiero decir? Que es lo que venimos repitiendo, o yo vengo repitiendo, que estamos en un nivel de egoísmo en este mundo hoy en día, que pensamos que lo único que importa es nuestra vida, nuestro entorno, lo que nos pase a nosotros cada día y lo que pase al vecino o lo que pase en algún sitio. Ya no hace falta irte a Israel o a Jerusalén. No, lo que pasa en la Orotava a mí no me afecta.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que eso viene derivado no tanto de que hay un egoísmo real en el alma humana, sino que somos hijos de nuestro entorno. La gente no habla de eso porque en los medios de comunicación no se habla de eso. Es rarísimo que estemos hablando de esto aquí. No pasa en todos lados, y cuando se trata...
O de un lado o de otro.
Criticando a uno o criticando a los otros. Siempre hay gente que es parte interesada.
Sí. Eso siempre es observable.
Vamos, esto es real. No se trata igual en Radio Televisión Española que como se trata en la COPE, que como se trata aquí.
Y realmente el problema real es que el ser humano ha sido incapaz de solucionar un problema de convivencia por problemas religiosos, no, por problemas económicos. Es decir, hay intereses económicos que afectan a un montón de grandes potencias.
Sin duda.
Y es un tránsito de combustible, de petróleo, que una entrada y salida de un sitio a otro. Y es un territorio que, si quisiéramos, como ser humano, como raza, no sería tan difícil de arreglar. Pero es que no se quiere arreglar.
Y que fuese un ejemplo para el resto del planeta. Tres religiones con vínculos comunes que pudieran convivir en el mismo sitio.
Aquí en Tenerife convivimos más de tres, ¿no?
Sí, sí.
Y no nos matamos, ¿no?
Yo no me he matado con nadie todavía.
¿Verdad? Y no nos molesta que venga un alemán y compre una vivienda. A veces nos molesta porque la paga muy cara y después nos jode todo el tema, ¿no?
Que ese es otro melón. Pero si lo abrimos...
Eso vamos a abrirlo. Pero nada, reflexionar que se pueden hacer las cosas, y que si nos está pasando lo que nos está pasando como seres humanos en esa parte del mundo, es porque hemos querido mantenerlo. Es decir, se podía haber arreglado. Pero bueno, venimos a Canarias, porque los alemanes vienen a comprar, y los finlandeses, y los suecos, y gente que detectan que aquí se vive mejor que en otras partes del mundo. ¿Qué va a pasar el día 20? ¿Creen que vamos a avanzar como sociedad? ¿Vamos a reflexionar lo suficiente como para que sirva de punto de inflexión y que empecemos a solucionar las cosas?
No. No va a servir sino de una manifestación más, donde va a ir gente a expresar su opinión, donde van a ir políticos a aprovecharse de esa gente que quiere expresar.
¿Lo van a dejar entrar?
No lo sé, igual. Y ahora no me estoy refiriendo a ningún partido político, me refiero a políticos en general, aquellos que se apuntan a un bombardeo.
Bueno, el PSOE ha dicho que los militantes y los políticos que vaya quien quiera, pero a título personal.
Claro, es que igual, es que a título personal cualquier partido ha dicho que no hace falta que el partido lo diga, a título personal puede ir cualquiera donde quiera. Una cosa es tú saber lo que tú has hecho en tu trayectoria y en tu paso por la política, y otra cosa quererte poner detrás de una pancarta que lo que va a decir es que lo que tú has venido haciendo está mal hecho. Yo creo que volvemos a lo mismo, es decir, volvemos a un momento volvemos a una situación de egoísmo, donde esto pasa ahora, no, esto viene pasando ya hace tiempo. Los incrementos de población en el sur de la isla de Tenerife no vienen de ayer, vienen de hace muchos años, donde todos los partidos políticos que hoy en día quieren o hablan de esa manifestación han estado y pasado por el gobierno. Por el gobierno de Canarias a día de hoy han pasado todos los partidos políticos, todos. Y unos más, otros menos, han intentado plantear sus opciones para este tema. ¿Que estamos en un momento complicado? Claro que estamos en un momento complicado. No podemos tener 1.200.000 habitantes en la isla de Tenerife. Pero después,
entre residentes y turistas.
Claro.
Hay que sumar los que están aquí de paso.
Entonces, habrá que sentarse. Yo siempre decía lo mismo en el Ayuntamiento del Puerto cuando estaba. Yo hablaba de los temas de los problemas de Estado. Y hablaba de un municipio. Y nosotros decidimos en su momento, en el mandato 2015-2019, hablamos que Punta Brava y la calle Tegueste era un tema de Estado, que la piscina municipal era un tema de Estado, que la ladera de Martiana era un tema de Estado. ¿Eso qué quería decir? Que eso iba todos los meses a la Comisión de Urbanismo, y allí todos los grupos políticos nos manifestábamos y buscábamos soluciones, y no lo utilizábamos desde el punto de vista partidista. Luego algunos se salió, algunos le interesó, pero bueno, por lo menos se intentó y durante un tiempo se consiguió. Pues aquí hay que volver a lo mismo. Ya, yo oí al otro día hablar y estoy de acuerdo en casi todas las intervenciones de todos los grupos políticos que han hablado, bien en el Parlamento o fuera de ellos, porque todos al final buscan lo mismo. Sentémonos en una mesa, busquemos la solución de verdad. Busquemos la solución de verdad al transporte, busquemos la solución de verdad a la movilidad. No si el anillo de la laguna lo hice yo, o la inicié yo la obra, o la licité yo, o la publicité yo, o el dinero lo busqué yo. No, busquemos la solución, porque el anillo es la solución
al tráfico y a movilidad en la TF5? Pues creo que no.
Pero es una pieza más. Dentro de
claro,
una
pero es una pieza más también es la salida de Guamasa, una pieza más también es el tercer carril, el busbao, el anillo insular. Es decir,
el problema es que solo se van moviendo las piezas que, o casualidad, generan grandes infraestructuras, grandes obras, grandes presupuestos. El resto no se mueve. Y esas soluciones llevan años, llevan décadas. Y por lo que sea, solo se mueve ese tipo de soluciones.
El anillo es un proyecto de Carlos Alonso, ¿eh?
Claro, quien lo sacó.
Encargado en la época de Carlos Alonso.
Claro, se encargó.
Se
encargó, se aprobó y se buscó los créditos. Luego Pedro Martín lo sacó a licitación.
Son obras mayores que tienen que ser, van a ser de varios años y que deberían ser fuera de ideología. Es decir, es para el interés común. Ya está, vamos a empujarlo todo.
Mira, independientemente que se haya tardado más o se haya tardado menos, que la COVID haya molestado, que haya afectado o no, Aarón era parte de ese gobierno y sabe lo que cuesta estar dentro de un gobierno. Yo podría criticar ahora a Pedro Martín y a todo su equipo porque se tardó un año más o porque se tardó dos años más, o a Marcos González aquí en el puerto, aunque aquí es otra situación distinta y lo puedo explicar con datos. Pero el tema es que no me puedo entender que la preocupación de la semana pasada no es, o la alegría de la semana pasada no era que tuviéramos un trozo del anillo del aro, o de como llamen, colocado. No, era de quién lo había aprobado, quién lo había licitado. Y no lo hacía Pepito, el afiliado, no, lo hacían los partidos. Y los partidos están diciendo gracias a Pedro Martín que lo licitó, gracias a Carlos Alonso. Es que estamos en un nivel, y posiblemente me estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero estamos en un nivel donde parece que no nos damos cuenta que la gente está harta de nosotros, que la gente está harta de esto, que la gente está harta de ver a Pedro Sánchez mira lo que poco que me gusta el del PP, que no me sale, nunca me acuerdo del nombre, de Feijóo. No, me parece un hombre extraño, la verdad que no lo conozco, pero me parece un hombre extraño. Pero
Las gafas le sientan mal.
No, tiene algo, una mirada rara. Tiene algo. Mira, Pedro Sánchez está claro. No me gusta, pero no me gusta porque.
Pues será el único, porque mira que es guapo.
Pero tío, ¿eh? No, yo hablo de belleza. De belleza no hablo porque no me. No me ha parecido ni guapo nunca, pero no hablo de belleza. Digo que Feijóo tiene algo que no me gusta. No sé. Pero es que la gente está harta de verlo levantarse a decir, y tú más, y tu mujer más, y tu cuñada, y tu tía. Que no.
La política no puede convertirse en un culebrón. La política es la resolución de los problemas del pueblo. Es manejar el dinero del pueblo, y eso el pueblo está percibiendo que no se está haciendo. Yo creo que el
y se enteran de poco, Juan Pedro. Y
yo creo que el 20 sí que va a servir. Sí que va a servir. Por lo menos es un momento en el que están expresando ese desacuerdo. Y le toca a la clase política oír. Y genera un cambio.
Yo me quedaría satisfecho.
Callados no cambia nada.
Me quedaría satisfecho si realmente lo que ha pasado estas semanas anteriores, donde se ha alarmado a toda la población, que si la turismofobia, que si los pisos de alquiler vacacional, porque se han puesto focos distintos, ¿no? Al final el lema es Canarias tienes un límite, y lo que tenemos es que buscar un modelo de Canarias hacia el futuro que sea sostenible en todos los ámbitos, demográficamente, medioambientalmente, turísticamente, económicamente, es decir. Y esa es la duda que yo tengo, si realmente este movimiento del 20 de abril va a servir para que los ciudadanos canarios exijamos a nuestros políticos que piensen hacia dónde vamos.
Simplemente yo creo que de alguna manera, cuando hablábamos al principio del programa de lo que pasaba en Gaza, el problema de que para que la ciudadanía se centre en problemas que le quedan muy lejos es porque previamente está centrado en los problemas locales. Y lo que pasa el 20 de abril es un ejemplo de esos problemas locales aquí en Canarias. Y tiene que ver con lo que se ha hablado. Es decir, evidentemente el 20 de abril lo que viene a poner de manifiesto es que la gente está cansada. Está cansada del modelo, tiene dificultades para acceder a una vivienda, tiene dificultades para moverse dentro de la isla. Hay emergencia habitacional, emergencia hídrica, emergencia energética. Tenemos un problema también de migración. Entonces, hay determinados problemas.
De migración y de emigración. No nos olvidemos que viene gente en patera y mandamos médicos a Europa.
No solo mandamos médicos, sino además se había
dicho. Perdón, sí. Un inciso. ¿Por qué es que siempre vamos al que viene en la patera? El que se está comprando chalés de 5.000 metros cuadrados viene en avión, ¿eh? Y privado.
Ya, pero es que también hay una reflexión que a mí me gustaría compartir con ustedes, que me la hacía el otro día un compañero, yo no la había tenido en cuenta, y es que aquí se hacen políticas sociales donde se favorece que un inmigrante que viene en Páquera viva en el Fraile. Hay viviendas para todos en el Fraile, vayan para allá y vean. Pero vemos con malos ojos que un tipo venga en un avión con 5.000 euros y se los gaste una semana. O que venga con 500.000 euros y se compre un chalet. No sé si me estoy explicando. Es decir, oye, que yo no quiero echar a los inmigrantes ilegales fuera del Fraile. Pero si hago políticas para que eso sea posible, estoy eligiendo a quién apoyo y quién no. Y a mí, yo reflexionaría.
Es que hace falta mano de obra barata. Yo he ido...
Y hace falta gente que traiga dinero para pagar esa mano de obra.
Sí, sí.
Es que el equilibrio es el equilibrio y los consensos son los consensos.
Es que yo no quiero echar al inmigrante que está en el Fraile. Lo que no quiero es que venga tanto inmigrante con esas necesidades, porque en Canarias ahora mismo no hay para... Ya no quiero decir no hay para los canarios. No hay para todos. Entonces, si hubiera, como en la época que en Canarias teníamos que emigrar e irnos a Venezuela, irnos a diferentes sitios, pues claro que nosotros conocemos de primera mano quién no ha tenido un tío abuelo o un abuelo o un primo o un primo de tu padre que ha tenido que emigrar. Claro que sí, pero para mí no es la misma situación el inmigrante que llega en patera que el inmigrante que llega o el migrante que llega en avión. Si un alemán llega en avión con capacidad de comprarse una casa y de invertir dinero en Canarias y de gastar en nuestros restaurantes y de venirse un fin de semana a gastarse dinero, esa es una situación. Y la otra viene quizás a buscarse la vida, que es muy muy lícito porque tienen que buscarse la vida, pero a gastar de nuestros recursos. O sea, para mí son dos cosas totalmente distintas.
Yo creo que tenemos que distinguir entre aquellos que vienen a las islas o vienen a Europa buscando una oportunidad, una vida mejor, de aquellos que vienen a disfrutar de una actividad lúdica como puede ser el turismo. Y partiendo de eso, nosotros evidentemente como sociedad, que somos una sociedad solidaria, porque nadie mejor que el canario o la canaria sabe lo que ha tenido que suponer emigrar de tu tierra para buscarte la vida, en eso yo creo que somos solidarios. Lo que tenemos que evitar como sociedad cuando llegan personas de fuera es generar guetos. No sé en qué términos se estará efectuando en el Fraile, evidentemente en toda la isla, cuando vienen personas que entran de manera irregular hasta que se adoptan las medidas por parte del gobierno de España. Hay centros en toda la isla donde tienes que acogerlos. Desde el punto de vista de viviendas donde estén residiendo, estarán en el marco de la regulación que se efectúa por parte del Instituto Canario de la Vivienda a nivel regional y por parte de los ayuntamientos que tienen el parque de vivienda público para poder acoger a aquellas personas que evidentemente cumplen los requisitos, porque hay ahora mismo, por ejemplo, en la isla de Tenerife tenemos más de 13.000 personas demandantes de una vivienda que no pueden acceder a la misma por distintos problemas, es decir, porque hay un volumen importante de viviendas vacías, porque tenemos el fenómeno del alquiler vacacional que hay que regular y que está generando pues inmuebles que tienen que estar destinados a un uso residencial, pues que ahora tienen un destino turístico.
¿Especulación? Especulación con, claro, un derecho.
Porque además, como bien dice
especulación
Pedro,
con un derecho.
Hay que diferenciar entre aquellos, o por lo menos a mí me gusta hacerlo y mi partido le gusta hacerlo, entre grandes tenedores de inmuebles de aquel propietario que tiene un inmueble y que puede hablar y que puede defender de que busca democratizar un poco el turismo o el modelo turístico que tiene en la isla. Y a lo mejor podemos diferenciar, pero en un caso u otro, lo cierto es que desde el punto de vista de la planificación hay que ordenarlo. Porque si tú al final, con los planes generales de ordenación, determinas que un inmueble es de uso residencial y de la noche a la mañana pasa a ser turístico, estás dejando a la gente...
Sin legislar.
Claro, y estás dejando a la gente sin posibilidad de acceder a un derecho constitucional como es el
acceso. Y va aumentando la presión, ¿no? Y va aumentando la presión y te sale un 20A. Y ese 20A no funciona. Y la gente sí... Imagínate que no funciona. Y la gente sigue teniendo
el mismo problema. Ha funcionado ya, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero imaginemos
ha generado debate.
Compremos la opción del compañero de que no sirve. Vale, pero el problema sigue existiendo. Las protestas van a seguir. O sea, hay que solucionar los problemas del pueblo. La política sirve para eso.
¿Pero porque se generan protestas? ¿O las protestas sirven para llamar la atención de que hay que legislar?
Hay un...
Es decir, yo no creo que esto se vaya a prolongar en el tiempo. No, es decir, el 20A va a ser una...
Pero la línea que decía Juan Pedro, al final las organizaciones políticas, al final lo que tenemos que ser capaces es de canalizar, claro, lo que el pueblo quiere para tratar de dar cumplimiento a esos deseos en virtud de la ideología que defiende cada organización política, que pueden ser distintos los modos en los que das respuesta a la demanda del pueblo. Pero en este caso, yo comparto contigo, Diego, que el 20A, con independencia de quién lo haya convocado, que podamos no compartir todos los postulados que algunos están poniendo encima de la mesa, pero se ha conseguido colocar en el centro del debate político de todas las organizaciones políticas de Canarias este asunto. Ya sea el alquiler vacacional, ya sea la vivienda, ya sea los problemas de movilidad, es que no ha habido representante público de todos los colores políticos que nos esté diciendo que no acudiría a nivel personal a la manifestación, incluido el presidente del gobierno de Canarias, uh-huh. pero que no lo va a hacer para generar no generar malestar.
Hombre,
con lo
yo
cual,
creo no generar malestar, es que yo creo que ya la, bueno, hay un límite a la vergüenza.
Por eso.
Bueno, y pero a ver, se puede cambiar de opinión, ¿no? Yo, a mí no me. Sí.
Hechos son amores.
La, pero la vergüenza.
Hechos son amores. Yo, según qué cosas, yo estoy con la Biblia, con el Nuevo Testamento.
¿Quién
estoy
planteó la moratoria turística? Es que cuando hablan de hay vergüenza, es decir, yo creo que Fernando Clavijo ha demostrado claramente la situación y la ha explicado. Sí, yo es que lo que,
entre todas la mataron y ella sola se murió, fue lo que vino a decir.
Pero es que no solo es Fernando Clavijo, es que aquí todos hemos pasado por el gobierno, podemos hasta donde el gobierno.
Pero unos con más responsabilidad que otros.
Claro que
hemos dejado la Consejería de Servicios Sociales, vamos. Claro. Donde nos ha tocado. Bueno, hemos dado
es que podríamos hablar de esa Consejería de Servicios Sociales.
No, vamos a
¿cómo
hablar
ha quedado?
Futuro. Vamos a hablar del futuro,
No me voy al ni
es
tú
que
más.
El modelo
no
de coalición canaria, que... el modelo de coalición canaria, mire usted por la ventana cómo está lo ahí a la brota,
pero es
cómo
que
estaba.
El modelo de coalición canaria ha sido trabajar por Canarias durante una serie de años. Yo no aquí estoy, no estoy hablando
y
de
y hemos
forma
conseguido
partidista.
Que el salario medio en España está en 1900 y el salario medio en Canarias cuando
si no nos interrumpimos mejor, si no yo me callo. Y hablas tú. Lo que quiero decir es que yo no vengo aquí a defender a Coalición Canaria. Tú eres el que estás yendo en contra solo de Coalición Canaria para defender a tu partido político. Yo he hablado de todos. Y de todos han pasado por el gobierno. Y de todos tienen culpa. O de todos tenemos culpa, porque yo me considero parte de... Porque sí que he dado la cara. Y yo he estado 20 años en un cargo público.
Este debate no ha estado nunca en el ámbito canario. ¿Hacia dónde va Canarias? El modelo
sí ha estado durante mucho tiempo gobernando Coalición Canaria y el Partido Popular y gobernando Coalición Canaria y el Partido Socialista.
La única vez que se
no nos olvidemos
fue la época de Paulino Rivera con la moratoria turística, que era una buena idea mal gestionada.
Pero la moratoria turística fue con Román, ¿eh? Se aprobó a principios de la década de 2000 siendo presidente del gobierno de Román.
Y a partir de ahora, ¿qué?
Y
el problema ahora, ¿qué?
Lo que Paulino tuvo que gestionarlo después, sí. siendo presidente del gobierno, porque hubieron evidentemente las demandas por las licencias que no se autorizaban, porque la ley se aprobó en el 2003.
Pero es que el problema es que Paulino lo cogió en el momento de la crisis. Y eso fue lo que agudizó del 2007 al 2015.
Las licencias que se habían otorgado de construcción.
Yo no quiero basar esto en un tema partidista. Porque, repito con lo que empecé, todos los partidos políticos que tienen hoy en día un poco de protagonismo han pasado por el gobierno. Unos más, unos con mayor acierto, otros con menor acierto. Porque podríamos hablar, el otro día se decía en el Parlamento...
Pero para la gente que sean jóvenes, Román Rodríguez, ¿cuándo era de Coalición Canaria?
Sí, presidente de Coalición Canaria.
En la 99-2003. Entre comillas, Coalición Canaria, no sí, Nueva Canaria.
Román Rodríguez cuando abrió una puerta y se encontró con una presidencia del gobierno.
Nueva Canaria se funda en el 2005. Okay. Se fundó dos años.
Yo lo que quiero decir es que... Porque nos vamos también a los municipios... Vemos quiénes hemos regulado los municipios, quiénes han participado en los planes generales.
El que hace cosas bien y cosas mal. Eso está claro. El que no hace, no puede hacer ni bien ni mal. No hace.
Pero yo quiero mirar para adelante.
Tengo la ilusión de que este 20A va a servir para que los partidos políticos tomen conciencia de que tomarse en serio el reto demográfico, la sostenibilidad del turismo.
Te lo digo el próximo martes.
Es que cuando tengo esa ilusión de ingenuo.
Cuando
que
vea
soy.
La foto del sábado, te lo digo el próximo martes.
Es que no solo lo que pasa el 20A, es que si ese movimiento se llega a extinguir y no se cambia la situación,
se extinguirá.
Cuando ese movimiento se extinga, si la situación no ha cambiado, saldrá otro. Porque sigue pasando, y estoy hablando de mi hijo, que le piden 1.250 euros por un alquiler cerca de su puesto de trabajo. Y no es el único. Y no son 50. No son 5.000. Es toda una generación joven de clase obrera que no tiene acceso a la vivienda.
Y, de y no
eso
clase obrera.
Habrá que solucionarlo.
Espérate, y no clase obrera.
Y no clase obrera.
Un tipo que lleva toda la vida estudiando. Que lleva una persona que se ha invertido en su familia un montón en ser médico. Y después de haber hecho un MIR,
un médico
le pagan eso que acabas de
un
decir.
Un médico tú. No es clase obrera.
Hombre, sí. Para ser médico, cuidado. Hay que tener a alguien detrás que te ponga pasta, ¿eh?
Es que ser obrero no es ser solo coger una
pala. Es que cuando hablas clase obrera, hablas...
A la gente que trabaja y depende de un sueldo.
Esto es decir, todos los españoles menos los cuatro privilegiados. Es decir, yo para clase obrera soy gente que pasa...
Mileurista.
Ok. Y es que en este país, macho, no hay futuro para mucha gente. No solamente para los que consideramos clase obrera, como se llama clase obrera. No hagamos demagogia.
Sí hay futuro. Yo creo que sí,
es complicado.
Yo creo que sí hay futuro. Lo que hay que regular, lo que hay que pedirle a todos los partidos políticos y a todos los políticos que se sienten de verdad y que busquemos lo que es el problema de Estado. Y que dejemos de historias del y tú más, y tu suegra, y tu mujer, y tu madre. Y nos sentemos para que de verdad el sueldo suba de verdad. Y no suba el sueldo y al mismo tiempo los costes. Que de verdad hayan viviendas donde podamos ir todos. Pues yo soy también clase obrera, aunque me digan que soy de derechas y soy nacionalista y soy de Coalición Canaria. Y estoy viviendo en casa de mis padres y tuve que vender mi casa. ¿Por qué? Pues porque no quería irme a vivir a mi casa y no quería tener una vivienda vacía. Y no me interesaba ponerla en alquiler, porque ponerla en alquiler era perder dinero. Entonces, lo que yo necesito como humano y como padre en este caso tío de mi sobrina, que puede ser mi hija, que va a cumplir 18 años, que tenga un futuro. Y ese futuro no se consigue peleándonos en el Parlamento a ver quién la tiene más grande. No, se consigue buscando solución. Y vuelvo a decir lo mismo. Igual me equivoco y el martes próximo tengo que decir chapó. Pero es que yo, el tufo del 20 de abril, el tufo no me gusta. Por cómo se está utilizando por algunas ramas políticas. Vamos a ver qué pasa al 20.
De todas formas, estamos hablando del debate del modelo. El modelo de desarrollo socioeconómico de Canarias. Y no van a haber medidas cortoplacistas que vayan a resolver la situación actual.
No tenemos que caer en eso.
No.
No tenemos que caer en eso.
Es que no las va a haber. Se pueden adoptar medidas, pero no van a tener efectos cortoplacistas. Tú puedes empezar a establecer las bases, cimientos, que permitan a medio y largo plazo modificar y adaptar el modelo. Porque yo también defiendo y quiero defender aquí que nuestro motor económico es el turismo. Ajá. Y tenemos que ver cómo somos capaces de que la riqueza que genera el turismo permee de forma adecuada en el pueblo y permee en la gente con unos sueldos adecuados, por encima de los que perciben, porque somos conscientes que al final, al tener tanta dependencia del sector servicios, el sector servicios es un sector que demanda mucho empleo de baja cualificación. Y eso hace que tengamos en Canarias, pues evidentemente, una renta per cápita pues de las más bajas a nivel nacional, si no es la última, es la penúltima después de Extremadura. Y eso es un hándicap para poder, evidentemente, llegar a final de mes, porque aunque creamos que la política internacional no nos afecta, que veamos lo que sucedió con la guerra de Ucrania, cómo provocó pues la inflación que ha generado, que nos cueste llegar a final de mes, porque la cesta de la compra se ha disparado, porque la luz en su momento, si no se llega a adoptar por el gobierno de España, la excepción ibérica se multiplicaba lo que tenías que pagar por gasto energético y todos los gastos ligados también a la hipoteca, etcétera, se dispararon. Entonces, hay que adoptar medidas que nos permitan, evidentemente, como de alguna manera, como comunidad autónoma, como territorio, que yo creo que desde el punto de vista del sector, es un sector profesional que trabaja muy bien en el ámbito turístico, con algunas cuestiones que hay que corregir. Hay que seguir profesionalizándolo, hay que exigir a nuestros gobernantes, entre los que me incluyo, diversificar o la manida diversificación de nuestra economía, porque tenemos un potencial enorme en el ámbito de las energías renovables, en el sector audiovisual, que no lo estamos explotando de forma adecuada y que son empleos que permiten percibir unas retribuciones más altas y dar un salto cualitativo en esos ámbitos. Y eso tenemos que hacerlo, tenemos que avanzar. Y luego, evidentemente, planificar. Yo creo que en materia de vivienda, el gobierno de España, más allá de las medidas que han trasladado, que en este mandato puede ser el mandato de la vivienda con las políticas que van a implementarse, sí o sí va a tener que confrontarse de una vez el derecho constitucional de acceso a la vivienda con el derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad tiene que estar siempre respetando la función social que la vivienda tiene que cumplir. Cuando tú el derecho a la propiedad lo que quieres utilizarlo básicamente en un inmueble preciado que sirve para que la gente resida es en especular, ahí tendremos que ver qué medidas se pueden poner encima de la mesa. Y yo siempre diferencio entre los grandes tenedores de los pequeños propietarios, porque el gran tenedor te hacen inversiones que lo que buscan es sacar un rédito para un inmueble, ya sea con una compraventa rápida, ya sea para destinarlo al alquiler vacacional, ya sea para destinarlo al alquiler de larga duración, pero siempre teniendo en cuenta que el precio que va a cobrar del alquiler es en virtud de la demanda. y el hándicap que hemos tenido las administraciones públicas es no ser capaces de simplificar el funcionamiento interno de la administración para impulsar la construcción de vivienda pública.
Ni en meterle mano a los bancos, que también hemos tenido...
Bueno, es otro debate. Ese es otro debate.
También hemos tenido... No, pero es que está relacionado.
Sí, sí está relacionado.
Todo está
porque
relacionado.
Tienes que acceder, evidentemente, al crédito que te permite...
Sí, pero no le metemos mano a todo. Sí. Y hay que intentar meterle mano a todo. Sí. Y que no se trata ahora de cerrar bancos. Se trata de, señores, tenerles limitado el control de, por ejemplo, derechos como es la vivienda.
Yo es que defiendo que en momentos como una banca pública hubiera sido necesaria.
Era necesaria. Claro. Pero la banca pública se ha convertido en la A del BBVA.
Sí. Arrendaria.
Ahí está la banca pública.
El problema es que
o en la de Caixa.
El problema es que todos estos buenos deseos acaban chocando con un muro que es el sistema capitalista establecido. O sea, tenemos la capacidad limitada de controlar la especulación.
Hombre, yo es que soy de la opinión de que es mejor ir modificando las cosas paulatinamente que destruyéndolas o criticándolas. Yo estoy de acuerdo que este modelo liberal o de democracia liberal es muy mejorable. Pero lo que no se puede mejorar es yendo contra él. Es decir, hay que ir ajustándolo.
Hombre, yendo a favor.
No, ajustándolo, no, tomando conciencia. Por eso me parece tan importante lo del 20A. Es decir, que se tome conciencia de todas las formaciones políticas de que hay que cambiar las cosas. Dentro de un orden, sin romper el turismo porque vivimos del turismo.
Exactamente.
Sin romper la iniciativa privada porque necesitamos emprendedores que ganen dinero. Sin romper con los grandes capitales que vienen porque traen dinero para generar empleo y para generar proyectos de inversión. Pero todo dentro de un orden, dentro de un encaje donde... Me venía a la cabeza. Es decir, cuando hace unos años en este país se hacía una inversión y se montaba una refinería, el que montaba la refinería obligatoriamente tenía que montar las viviendas de los trabajadores de la refinería. Y... Hay de astillero, de refinería, de montones de empresas que iban, ¡pum! Oye, ¿por qué no se establece, oye, que cuando se establezca un hotel, pues haya viviendas para los que vayan a trabajar en el hotel? Por cuenta del que monta el hotel. Esto es de izquierda, esto es de derecha, esto es liberal, esto es... Oye...
También lo hacía el Estado. Acuérdate que
lo hacía el Estado.
Es decir, los empleados públicos del Estado, los funcionarios, el Estado.
La casa del BD, la casa del.
Construía vivienda pública para que vivieran los funcionarios.
Y la FAS también tenía ahí un edificio de vivienda. No hace tanto tiempo de esto.
Hemos crecido en 25 años lo que se pensaba que íbamos a crecer en 100.
En población.
Y cuando tú hablas del Fraile. El sur, San Isidro, el sur de la isla, eran zonas donde tú ibas y comprabas el metro de terreno a perra chica. ¿Por qué? Porque San Isidro pasó de 1.000 habitantes a 50.000 habitantes
en
un abrir y cerrar de ojos.
El Fraile es el Manhattan del futuro, que es la ordenación urbana, es una cuadrícula perfecta. Es decir.
Pero es que además creo que hay como 25 nacionalidades distintas.
El Fraile,
nacionalidades
ONU,
distintas, es una cosa... Y claro, todo eso ha crecido... Pero no han crecido los hospitales, no han crecido los centros de salud, no han crecido los colegios, no han crecido... Y que estamos ahora mismo en una situación donde además ha crecido de la mano de un vehículo por cada... No por cada casa, casi por cada persona. Somos 1.080.000 habitantes y 810.000 coches censados. Eso hay que también planificarlo y plantearlo. Pero eso también es culpa solo del político, ¿no? Y del ciudadano, que en su casa tiene 3 coches, y que somos 5 y tenemos 5 coches, y que vamos 5 de una misma casa a la laguna y vamos en el mismo coche.
Hombre, porque tampoco hay un transporte público que esté funcionando bien.
¿Cómo se hace el transporte público en Canarias? Que el otro día lo hablaba también yo con alguien. Oye, es que no es lo mismo vivir en una gran ciudad así que en Canarias. Es decir, aquí es imposible tener los servicios que tiene un Madrid, un Barcelona, un Valencia,
pero es que
un Zaragoza, un Sevilla,
aunque
donde pagas un bono de transporte entre cercanías y metro, Iguagua está en todos lados.
Pero aunque tengas eso, muévete en Madrid en un tramo de 1 o 2 kilómetros, a ver cuánto tarda.
Pero te lo puedes plantear, ¿sabes? Decir,
y aquí también te lo puedes plantear. Bueno, yo lo digo ahora...
¿Cómo llegas a Aguamansa?
Yo lo digo ahora y lo digo porque lo estoy utilizando. Llevo 6 meses que he dicho, voy a poner mi granito de arena, mi coche se queda en casa. Y cuando voy a Santa Cruz, si tengo que ir a diferentes sitios, he cogido la guagua para ir hasta la laguna, el tranvía para ir a diferentes sitios. Claro que tardo 20 minutos más o media hora más, pero llego. Llego al Hospital La Candelaria, llego a Luke, llego a Weiler, llego a diferentes sitios que quiero ir. Claro, que si después cuando llego a un sitio quiero ir a otro, tengo que... Y muchas veces dices, como me ocurrió el último sábado que terminé de trabajar y tuve que tardar tres cuartos de hora en La Laguna porque justo pasó la guagua anterior y ya no venía ninguna en un horario donde no van cada 20 minutos, sino cada 40. Claro, pero es que no podemos... Pero después nos montamos en una guagua que muchas veces venimos 10. Entonces, yo no digo que sea fácil, pero que hay que intentar, y ni digo que sea bueno, es mejorable, todo es mejorable. Pero lo que no es bueno es que cinco personas salgamos de la misma casa en cinco coches distintos y vayamos al mismo sitio diferenciados porque uno va a La Laguna Centro, otro va a la universidad y otro va al hospital.
Y después lo que cuesta el transporte público, porque ahora que está subvencionado y es gratuito, estaba viendo las subvenciones de este año 2023 a la empresa global, que es la de las guaguas de interurbanas de Las Palmas, 92
las
millones.
Subvenciones al transporte es
92 que... millones de euros, más 10 millones al grupo 1844. Y aquí no está Ticha porque Ticha no le viene del Estado. Pues, si le viene
hay una parte que le viene del Estado que tiene que ver. Y
estas son subvenciones del gobierno de Canarias. Esto es del gobierno de Canarias. Es que es un dineral lo que cuesta el transporte público, ¿eh?
No, y que nosotros, evidentemente, como decía Juan Carlos, yo sí creo que tenemos un transporte público. TICSE es una empresa que presta el número de rutas, el número de vehículos que tienen los trabajadores. Presta un servicio, en mi opinión, de que es mejorable, pero con un servicio de calidad. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Uno, el ejemplo que ponía Juan Carlos, que evidentemente tenemos que ser conscientes de que si queremos dejar el vehículo privado y favorecer el uso del transporte público, todos tenemos que hacer un sacrificio. Pero es más sencillo hacerlo nosotros, Juan Carlos, que vivimos en el puerto y que vives en uno de los municipios que mejor conectados están con el resto de la isla, con una estación de guagua céntrica y un municipio que es pequeño, que caminando de nuestros domicilios puedes ir a la estación principal de guagua, que todas aquellas personas que viven en las medianías de Tenerife.
Claro.
Las medianías de Tenerife hay serias dificultades. Tú acercas aquí en Santa Úrsula, La Rotava, La Victoria, La Matanza,
Los Ralejos, Hueco del Alto.
Claro, en el norte, si ya nos vamos al sur, o sea, la idiosincrasia de nuestra realidad, cómo se ha permitido crecer desde el punto de vista urbanístico en lugares donde ha generado dificultades para que las administraciones públicas garanticemos la llegada de agua, la llegada de luz, la llegada de los servicios públicos básicos, recogida de basura. Lo que supone evidentemente el transporte, pues no nos quedará otra que poner en marcha, en eso se está trabajando desde el anterior mandato y me consta que en este el actual grupo de gobierno en el Cabildo también lo está haciendo, en lo que debe ser el transporte a demanda y completar la red de carreteras de la isla, sobre todo en las principales vías que nos permitan poner en marcha los busvaos. Los busvaos son importantes, pero técnicamente, al menos en el ámbito del Cabildo, se ha determinado que no es posible implementarlo sino en aquellas vías que cuenten con tres carriles por dirección. Y esa, en nuestras principales autopistas que conectan la isla, la TF5, la autopista del norte y la TF1, la autopista del sur, pues buena parte del trazado todavía solo tiene dos carriles por sentido.
Es muy difícil plantearte ir en, no ya una visita hospitalaria, no ya una cosa puntual, en el transporte diario al puesto de trabajo, es muy difícil plantearte dejar el coche atrás.
Sí.
Cuando pasan, yo paso todas las mañanas. Llevo 30 años en la misma autopista. Pasas todas las mañanas y pasan cuatro líneas, cinco, por aquí. Una guagua cada 15 minutos. Es imposible. No, y van llenas. A esa hora van llenas. Porque hay gente que sí, que se lo plantea, pero llega un momento en el que no hay oferta para la demanda que tiene la gente de transporte público. Entonces tiras de coche porque no llegas al puesto, no llegas a la hora. A ver... Hay que buscar. Y no tengo la solución, ¿eh? Aquí estoy siendo absolutamente hipócrita, porque lo hemos intentado todos los partidos y no hemos llegado a la conclusión. Lo del busvao, todos queremos el busvao, no se puede por una... De acuerdo, pero la realidad es esa, de entrar ir metiendo más guaguas, de entrar ir metiendo más, porque con cuatro, a los 25.000 que nos desplazamos aquí del norte, no llegamos, no llegamos con 200.
¿Y no será mejor generar trabajo donde uno reside?
La ciudad es de los 15 minutos. Esa es la clave. Por lo menos los urbanistas lo que vienen a establecer es la ciudad de los 15 minutos donde tú residas y todas las actividades
y volvemos a lo mismo,
en 15 minutos de tu domicilio.
A todas las soluciones posibles a medio y largo plazo.
Mira, estoy viendo una cosa. Tengo un documento aquí, me van a perdonar. Es que tengo un documento desde esta mañana que me tiene envenenado. Que las subvenciones nominativas de más de 60.000 euros que se han dado en el año 23 desde el gobierno de Canarias. Y me ha llamado la atención, hablando de vivienda y tal. Asociación Pro Vivienda, ¿sabemos qué es esto?
Sí. Por lo menos es la entidad que colabora con el Instituto Canario de la Vivienda.
Exactamente. Para buscar solución al derecho a la vivienda. Sí. Está trabajando desde 1989. ¿Sabe cuánto dinero da la Comunidad Autónoma Canaria?
No.
Más que a Cruz Roja. 7 millones de euros.
¿7 millones de euros?
¿Qué ha hecho con 7 millones de euros? ¿Alguien le preocupa? A Cruz Roja le ha dado 5. Es que este tipo de cosas lo he estado haciendo porque digo, ¿quiénes son esta gente?
¿7 millones de euros a una asociación?
Sí, sí, sí. Sí.
Se compran un par de...
Se hacen promociones públicas, ¿no? Para solucionar la vivienda social. Gobierno de Canarias.
Se hacen un par de edificios.
No estoy diciendo...
Se compra de lo que está hecho.
Es que están pegaditos. ¿Qué hacen y la justificación de la...?
Es que cuando ves, dice, Asociación Pro Vivienda, 7.519.000 euros.
Eso Cruz Roja, eso en el 23.
En el año 23. Que son 6 millones más que en el año 22. Pero es que Cruz Roja en el año 22 tenía 4.355.000 del gobierno de Canarias y en el 23 le da 2 millones.
Pasaron del 22 al 23 de 1 a 7.
De 1,5 a 7,5. Y Cruz Roja de 4,3 a 2,1. Y son cosas que dice, de momento me llama la atención. Yo no voy a decir que esto no tenga una explicación, que seguramente, seguramente la tendrá, pero
una pequeña defensa,
te choca, ¿no?
Y no voy a defender a nadie, es que una es pública y la otra semiprivada.
Una es una ONG confesional, la Cruz Roja es una tradicional. Es decir, esta del 89, la Cruz Roja es de mucho
más. Una Cruz Roja ONG cada día menos.
Ya.
Yo fui concejal de fiestas y de deportes durante años y en momentos terminamos contratando con otras empresas porque Cruz Roja cobraba por todo y cobraba mucho más. Y soy defensor de Cruz Roja y soy socio de Cruz Roja, pero que no es la Cruz Roja de hace 20 años.
Ya, después te digo lo de Caritas Diocesanas, que también está al lado de otra, que está por pantalla. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, todos los años se publica, ¿eh? En Portal de Transparencia, pasa que es que le interesa a mi amigo Ignacio Gómez Burzaco y a mí, y a poco más.
Pero es que...
Lo que pasa, yo creo, Diego, con este tipo de cuestiones que pueden llamar mucho la atención, lo que es importante es definir a qué se está destinando esos recursos. Claro.
¿Hay alguien que se está preocupando de eso? De ver el retorno de la inversión que ha hecho el gobierno de Canarias con respecto al...
¿Quién fiscaliza?
Esas memorias que presentan para esta subvención.
Mira, yo me quedo tranquilo en un tanto por ciento importante porque hay técnicos que fiscalizan y técnicos que hoy en día ya no son los técnicos, y no voy ahora a meterme con los técnicos hace 25 años, los de hoy en día se juegan el puesto y se juegan en poder ir a la cárcel porque ya hay más de un interventor y más de un secretario que están o inhabilitados y cerca tenemos unos cuantos o en la cárcel. Por eso, a mí lo que me preocupa es que esos 7 millones no estén fiscalizados.
No, seguro que están. Y cumplen eso, sin duda. Así que
pero acabas de decir una cosa que es clave. Lo lees tú y lo acabas de decir. Al resto de la gente le importa.
No.
El resto de la gente, tú lo que acabas de decir, que nos acaban de oír una serie de personas, alguien habrá puesto empeño en pensar, coño, ¿qué dijo Diego esto de los 7 millones? O habrá dicho, es una asociación más.
Sí, es que son 1.114. Es que son 1.114 organizaciones las que reciben dinero del gobierno de Canarias de más de 60. Es que este tema a mí me parece escandaloso.
Más de 60.000 euros.
Más de 60.000 euros. 1.114.
Asociaciones a más de 60.000.
Y no digo, porque es que claro, el portal de transparencia, yo estoy muy pesado hoy con este tema, porque me ha llegado esta mañana, me lo ha mandado Ignacio, y estoy, cada vez que uno habla y tal, y me puedo desconectar un poquito, voy abriendo una cosa y abriendo otra, porque es que tiene mucha manteca. Lo mezclan, esto es de todo menos transparente. Mezclan las federaciones de fútbol, con los clubes de fútbol, con los clubes de atletismo, con todo el tema deportivo, con supermercados, con hoteles, con empresas como Caritas Diocesana, Cruz Roja, Fundación Santa Rita. Es decir, lo mezclan todo, no hay un orden de solamente de dinero, de más a menos. El primero que tiene más dinero al último. Y aquí hay mezclados de todo. ¿A alguien le preocupa si esto se está invirtiendo en lo que realmente están pidiendo?
Eso sí, esa te digo, es la clave, desde el punto de vista del funcionamiento de la administración, con independencia de los colores políticos en este ahora en el gobierno, estaban en la etapa anterior. Lo cierto es que las subvenciones nominadas para que estén recogidas en el presupuesto se aprueban en los presupuestos, con lo cual primero tiene el respaldo, evidentemente, de las formaciones políticas que de alguna manera legítimamente han tenido pues
alguien ha autorizado este dinero, vaya.
Y está autorizado. Y luego para que se otorgue, es un procedimiento. No es que yo te doy 7 millones millones de euros para que tú hagas lo que quieras. No, está tasado en la subvención nominada, va ligada a una resolución que establece qué condiciones deben cumplirse para darte la subvención y luego tienes que justificarla.
En el ámbito, eso es lo que a mí me preocupa. Si
en el ámbito de la asociación Provivienda, seguro, o sea, no lo sé. En el ámbito cuando gobernábamos nosotros en Canarias, saben que pusimos en marcha el Plan Vivienda 2025 y para ejecutar todo lo que debía hacer el parque de vivienda de Canarias, estaba habiendo dificultades para impulsarlo con los ayuntamientos, porque evidentemente los ayuntamientos cedieron suelo al Instituto Canario de la Vivienda y a Visocan para la construcción de vivienda pública, y estaba habiendo pues un embudo para que a través del Instituto Canario de Vivienda y de Visocan salieran las licitaciones para la construcción de vivienda pública. Yo doy por hecho que un importe de esa cuantía que se haya incrementado...
Hay alquileres sociales seguros por medio.
No sé si
medio.
Viene de los 6 primeros meses del 2023 o de los 6 siguientes, pero doy por hecho que...
Seguro que hay alquileres
para
sociales.
Para la adquisición de vivienda, porque claro, la asociación Provivienda está incardinada directamente...
Y vamos a acabar porque no me quiero envenenar mucho, pero ¿saben cuánto les dieron a Radio ECA? ¿Saben lo que es Radio ECA, no?
Sí, sí, sí. Para la formación.
¿Ustedes creen que se puede gastar en Radio ECA 3.596.000 euros en el año 22? ¿Ustedes creen que se puede gastar ese dinero? ¿Cuántos cursos de formación se hacen a través de radio? Yo le digo a José que nos den los 35.000 de la esquina.
Y hacemos cursos.
Y hacemos unos pocos de cursos. 3.596.000 años. Este año han bajado a 1.443.000, que también se hacen cursos, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí porque si no... Vamos a parar. Voy a cerrar.
Sinceramente, a mí no me alarma. Porque acabas de decir una cosa clara. Es decir, la ley de subvenciones es clara.
Sí, 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 sí. Esto es legal, es todo. No me cabe la menor duda.
Entonces, si es legal, porque luego tendríamos que mirar que a lo mejor, porque no es que te he otorgado, yo quiero saber cuánto se ha gastado. Porque si yo a Radio ECA.
¿Está el comparativo 22-23?
No,
si el 22 se ha pagado entero, el 23 está aprobado.
Pero es que si a Radio ECA le doy 3.000. No, aprobado.
Estamos al 24.
Aprobado lo que le he otorgado, pero es que si no.
Estos son pagos de la comunidad, ¿eh? Todo este dinero se va a gastar en eso.
No, se puede devolver.
22, no. 22-23. Esto es el pago
que le he otorgado. Se puede devolver. Si yo te doy 3 millones y medio, ¿por qué?
No, le puedes pedir que te lo devuelva como una beca, si no apruebas.
Nominativamente tú me das 3 millones y medio de euros. En un presupuesto se aprueba y me das esa subvención. Yo tengo que justificarla. Y si al final del año solo puedo justificar 1.200.000, tengo que devolver 2 millones.
Que estamos en el 24.
Claro, pero es que se justifica.
Entonces, dinero para el 22 y para el 23. Este dinero se ha gastado.
En cualquier caso, es sobre vivienda.
No, hay de todo.
Ese caso que era como muy llamativo.
No,
pasan de un millón a 7 millones.
Pero puede ser que hayan contratado servicios de alquileres sociales o de alquiler de madres solteras.
Vaya,
está
diciendo
o de alquiler
que no
de inmigrantes.
Haciendo lo suficientemente bien, porque una de las
el portal de transparencia debería estar
precisamente
clarito,
no, la vivienda.
Pero que es que se gasta mucho dinero y a mí lo que me preocupa como ciudadano es que se gaste correctamente y que retorne en servicios públicos de la mejor manera. Pero cuando hay 7 millones en una asociación Provivienda, teniendo la cantidad de funcionarios...
Búscate el presupuesto general de la comunidad autónoma y empieza a buscar partida por partida.
Con esto me vale.
Solo
son
te digo que
200 y pico millones de los casi 10.000.
Te tomes un tranquimacín antes
son
de empezar a leerlo.
Son 200 y pico millones de subvenciones nominadas. Estamos hablando del presupuesto aprobado del Gobierno de Canarias. Este Parlamento de Canarias para el 2024 supera los 11.000 millones.
11.000 millones.
Pecata minuta, pero nos llama la atención. Sí. Bueno, pues señores, Juan Carlos, Juan Pedro, Aarón, muchas gracias. La semana que viene, con quien contamos. Juan Pedro, bienvenido al equipo.
Vendré poco. Salgo de aquí directamente, subirme en una carretilla elevadora a montar tuberías. O sea,
a trabajar, que eso es lo que nos va a levantar el país. Familia, ¿qué les digo? Que mañana sobre las 7:30 volveremos a encontrarnos. Mientras tanto, disfruten, que hace calorcito y se puede ir a la playa. Hasta mañana.